Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 8 de mayo del 2024 y hoy el gobierno de Sánchez, o en concreto su fiscal general del Estado, ha recibido dos varapalos serios, dos enmiendas a la plana del trabajo que viene desarrollando el fiscal que depende del gobierno de Sánchez. Segunda vez que el Tribunal Supremo tumba nombramientos del señor Álvaro García Ortiz. Nuevamente Dolores Delgado va a ser relegada de su nombramiento como fiscal de la Sala de Memoria Democrática, puesto que una vez más Álvaro García Ortiz ha hecho vejación de sus funciones o ha hecho su nombramiento indebidamente. Es la tercera vez que en 7 meses le enmienda la plana a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En esta ocasión es porque es clara y manifiesta la relación que tiene la ex ministra y ex fiscal general del Estado con un antiguo juez expulsado de la carrera judicial por prevaricación, le guste más o le guste menos, pero es así, que tiene centrada su actividad profesional en torno a este área. Se trata del juez Baltasar Garzón, que tiene un despacho especializado en memoria democrática y memoria histórica, así como en derechos humanos. Pues nada, ahí está el primer golpe. Pero es que no hay únicamente uno hoy, en el día de hoy, puesto que vuelve a darle un golpito con respecto a dos fiscales que consideraban que no había que hacer nada con respecto al caso del novio de Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que sí, que acepta investigar dos fiscales que contravinieron las decisiones de sus compañeros, de los compañeros fiscales, intentando archivar la causa. Y parece ser que no es tan fácil. ¿Esto qué supone? Supone que se cuestione claramente y cada día más la figura de Álvaro García Ortiz y el intento del gobierno de progreso del señor Sánchez para intentar copar el Poder Judicial. Lógicamente, hoy hablaremos de lawfare nuevamente, porque ya el lawfare está institucionalizado desde el gobierno. Cualquier decisión judicial que no vaya en la línea que le marca las directrices del Ministerio de Justicia o del Fiscal General del Estado, consideran que es lawfare en contra del gobierno, en contra del señor Sánchez. Pues insisto, yo no sé si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo están lawfareizados. ¿Pero todo lo que no le dé la razón y le lleve la contraria al gobierno de Sánchez está mal? ¿Son maquinaria de fango? ¿Son gente que viene a instaurar una dictadura posfascista? Veremos a ver cómo justifican estos dos varapalos de la justicia, pero seguramente habrá argumentos para decir que no ven ustedes como la maquinaria del fango, no ven con ustedes como el lawfare existe en este país. Dicho desde Puigdemont, ría, pero dicho desde el gobierno, asusta. Bueno, y el Partido Popular, lo que sí parece claro es que hace la lectura de que es insostenible que se mantenga el señor Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado y va a pedir en el Senado su cese inmediato. Ahí vamos. A mí todo esto me da mucha rabia, porque intentaremos comentarlo hoy con los analistas, pero una cosa no quita la otra. El hecho de que se intente controlar el Poder Judicial no es exclusivo del Partido Socialista, pero creo que se están pasando unos límites que el Poder Judicial se está revelando. No se puede intentar, por la puerta de atrás, controlar absolutamente todos los poderes del Estado. Y el PSOE quiere mantenerse en el poder, es lógico, en un país democrático, una fuerza política, el objetivo es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, pero no vale todo. No vale todo y hay que respetar las decisiones judiciales porque son instituciones democráticamente constituidas. Y aunque no esté renovado el Consejo General del Poder Judicial, responsabilidad del PP fundamentalmente y también del PSOE, eso no quita que este tipo de cosas nos asusten y alimenten además la teoría de que el Partido Popular está haciendo bien en no renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque es una de las únicas herramientas de contrapeso al poder que quiere ostentar el señor Sánchez. Bueno, pues también el Partido Popular va a pedir que la Audiencia de Cuentas investigue las cuentas del CIS de Tezano desde que se hizo cargo este insigne sociólogo allá por el año 2018. Más que nada para ver si pone el dinero público al servicio de los intereses públicos o a los servicios de intereses no tan públicos. Y el señor Illa, que está haciendo una campaña con Puigdemont y con Pere Aragonés, disputándose quién va a ser el próximo presidente de la Generalitat, hace un quiebro y introduciendo un nuevo elemento, recuperando la figura del señor Trapero. ¿Se acuerdan ustedes al jefe de los Mossos de Escuadra? Pues según el señor Illa, si él es elegido presidente de la Generalidad de Cataluña, restaurará el puesto o recuperará al señor Trapero al frente de los Mossos. Seguimos con el mismo estilo de campaña electoral, centrándose en los pactos postelectorales más que en el eje político de la campaña. De momento ya han eliminado las restricciones de agua por el tema de la emergencia hídrica a 5 días de las elecciones, a 4 días de las elecciones. Una medida también política con respecto al uso de un bien común como el agua. Algunos dicen que no era el momento, pero bueno, como el 25%, se ha recuperado el 25% de la capacidad de los pantanos de la zona, pues han decidido que vamos a eliminar esto también. Aquí el marco, el paso político está marcado por los intereses electorales, eso está cada día más claro. Bueno, pues seguimos hacia adelante porque también tenemos una noticia que lleva en su portada el diario El ABC, pero que es verdad, a pesar de que lo lleve el ABC y sea también otra parte de la maquinaria del fango, uno de los medios de comunicación que más ataca al gobierno de Sánchez. Porque nos informa de que la SEPI, una vez que ha tomado el control del 6% de la compañía estratégica telefónica, ha colocado a Carlos Ocaña como consejero en el Consejo de Dirección, en el Consejo de Administración. ¿Quién es Carlos Ocaña? Pues casualmente es un amigo personal del señor Pedro Sánchez, que le ayudó como coautor en su libro sobre el plagio de su tesis doctoral. Probablemente sea la persona más capacitada del entorno del señor Sánchez para ocupar el cargo de Telefónica. Ya sabemos en qué estamos invirtiendo ese dinero público, en controlar una compañía telefónica, y lo primero que hacemos, ya saben ustedes, es colocar al amigo del señor Sánchez en un consejo, como consejero del Consejo de Administración. Bueno, puede estar bien, puede estar mal, pero esa es la noticia. Y Óscar Puente, que sigue sin retirar lo dicho y sin pedir excusas ni perdón, a pesar de que el gobierno sí le ha pedido que dé un paso atrás, y el gobierno de Argentina ha considerado ya que está cerrada la crisis diplomática generada por el ministro Mamporrero. Y lo digo porque lo pienso. Es decir, este señor no ha venido a la política nacional, al Consejo de Ministros, a otra cosa que no hacer lo que está haciendo, que es generar tensión y repartir estopa a un lado y a otro. Bueno, el señor Óscar Puente dice que si él hubiera sabido la repercusión que hubiesen tenido sus palabras, resulta que el señor Puente no se ha enterado todavía que es ministro del gobierno de España, de todos los españoles, no se ha enterado todavía. Bueno, si él lo hubiera sabido, son palabras textuales del paisano, no lo hubiera dicho, pero no rectifica. Dice que eso es lo que piensa y que es evidente que está bien dicho lo que dijo. Él dice que pensaba que estaba ante 200 personas, porque claro, como él no usa el Twitter, ni sabe cómo es la repercusión de los medios, de las redes sociales actualmente. Pues dice que pensaba que estaba con 200 personas en un grupo ahí de universitarios, en la universidad de su pueblo, allá en Castilla y León, tal, en Salamanca, y ya está, ya está. Y se iban a quedar en esos 200 personas, que después se iban a echar unas cañas y no iba a salir de allí, ¿no? Y encima, como siempre, culpa de todo este escándalo que se ha montado internacionalmente a la sobreactuación del Partido Popular y su maquinaria de fango, que casualmente pues es habitualmente alimentada por las perlitas del señor Puente. Seguimos hacia adelante porque hay muchas cosas que comentarle. El gobierno aplaza las medidas de regeneración democrática hasta que se produzcan las elecciones europeas. ¡Ja! Claramente era un golpe de efecto electoralista, ¿no creen ustedes? Eso de la reflexión los 5 días y el lunes aquel que salió nuestro presidente ante una pantalla sin periodistas a decirnos que seguía. Bueno, pues parece ser que una vez que se han medido realmente, no por el CIS de Tezano, que ya saben ustedes que la Junta Electoral Central le ha dado un toque de atención serio y le va a abrir un expediente por aquella encuesta que hizo para ver qué repercusión tenía la carta y el periodo de reflexión. Bueno, pues después de haber visto que en las últimas 2 semanas los efectos en Cataluña sí se han producido los que ellos esperaban, pero que la gente no está ya por la labor de tragar mucho más, pues han decidido que esas medidas de regeneración democrática anunciadas por el señor Sánchez no se van a tomar hasta que no pasen las elecciones europeas. No vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad y que todo esto se vuelva en contra de los intereses electorales del Partido Socialista Obrero Español. Ahí lo dejo. También hay que comentar que ayer entraban los tanques israelíes en Gaza y cerraban el último paso fronterizo del que no tenían control el ejército israelí. Se trata del paso de Rafah hacia Egipto, por donde entraba la mayoría o la única ayuda humanitaria que hasta ahora venía recibiendo la población gazatí. Por lo que ya tiene control total de las fronteras de la franja de Gaza y así puede bloquear toda la entrada de ayuda humanitaria. Consigue así una medida de presión y fuerza para tener una posición privilegiada en las negociaciones que se siguen manteniendo en Qatar y en Egipto para intentar conseguir una tregua, un alto de fuego y un intercambio de prisioneros. Israel no cierra la posibilidad a esa tregua, pero tampoco cierra la posibilidad a destruir totalmente a Hamas, fundamentalmente con un ataque masivo sobre la ciudad de Rafah. Y Putin toma posesión de su quinto mandato, reconociendo en su discurso la difícil situación que actualmente atraviesa la Rusia de Putin, y se abre veladamente y suavemente a un diálogo cordial con la Europa occidental, pero eso siempre que sea con un trato igualitario, hablando de igual a igual. Y bueno, pues dos noticias que hay que destacar también, puesto que ayer se produjeron la muerte de dos obreros en un derrumbe que se produjo en la ciudad de Madrid, en un edificio en obra, y que el PSG ya ha sido eliminado, el PSG de Mbappé ha sido eliminado de la Champions League por el Borussia Dortmund, y hoy el Real Madrid se jugará el paso a la final ante el Bayern de Múnich. En el ámbito local hay muchísima información, puesto que ayer el Parlamento de Canarias tuvo una jornada intensiva, pero antes de ir al Parlamento el señor Clavijo vino para acá, para el norte, a anunciar que el Hospital del Norte iba a poner en marcha sus quirófanos de cirugía mayor ambulatoria en horario de tarde. La cirugía mayor ambulatoria es aquella que no precisa una hospitalización prolongada, máximo un día. Lo normal es que se operen y se vayan el mismo día a su casa los pacientes. Este anuncio se hizo ayer martes durante la visita que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la máxima responsable del Cabildo Insular de Tenerife, doña Rosa Dávila, a la instalación ubicada en el municipio de Icod, vino acompañado de la consejera de Sanidad, doña Esther Monzón, y el vicepresidente del Cabildo, López Afonso, también el que es actualmente director gerente del Hospital Universitario de Canarias, que ayer nos acompañó en el último tramo del programa, en las mañanas de Gente Radio, hablándonos de esta visita. No lo hizo de manera técnica, hoy intentaremos ponernos en contacto, estamos pendientes de confirmarla ahora con doña Rosa Vida para que explique claramente cuáles son los avances que se han producido en la tarde de ayer, en el día de ayer. La apuesta ha sido colaborar y ayudar a prestar una sanidad mejor y más cercana a la ciudadanía, son declaraciones del señor Clavijo. Y Esther Monzón, la consejera, mostró su satisfacción por la firma del convenio con el Cabildo Insular de Tenerife, que está impulsando realmente el llenar de contenido ese edificio, que permitirá contar con más de 1,4 millones de inversión para equipamiento en esterilización y laboratorio, que permitirá llevar a cabo cirugías mayores y de mayor complejidad y dará una atención más eficaz a los ciudadanos del norte de Tenerife. Las mejoras que se anunciaron ayer consistían en la creación de un banco de sangre satélite, la licitación, sacar a concurso un laboratorio central de esterilización, que sería lo que necesitaría para llevar estas cirugías mayores a cabo, trasladar el laboratorio del CAE del Puerto de la Cruz y una mejor dotación al mismo, así como generar un hospital de día de citostáticos para tratamientos oncológicos. Con esto se permitirían tratamientos de quimioterapia en el norte, no tendrían que desplazarse al Hospital Universitario de Canarias, y además ampliar a cirugías mayores, sacando rendimiento a los dos quirófanos que ayer nos comentaba Adasad Goya, que son los más avanzados de los que dispone el Centro Hospitalario Universitario de Canarias. Y Clavijo, después de haber hecho esta visita y hacer este anuncio, se va al Parlamento y pide unidad para afrontar retos tan importantes para los canarios, que no fueron tomados por el anterior equipo de gobierno, ya que estaban saliendo de una pandemia. El presidente insiste en que el gobierno actual no se resignará a tener los salarios más bajos de España y a tener unos altos índices de exclusión social. El implantar o no una tasa de pernoctaciones será decisión de los cabildos y de la consejera de Turismo. La sesión y el debate parlamentario de ayer estuvo acaparado por la Canarias del futuro. La gente está esperando movimientos del gobierno de Canarias, que es realmente necesario tomarlos. ¿En qué dirección? Ellos sabrán, pero hay que moverse. Todo por la movilización del 20 de abril. Estas son las consecuencias, pues bienvenidas sean, que se reflexione y que se actúe. Clavijo se aferra a la conferencia de presidente, cuyas primeras conclusiones no llegarán hasta octubre para diseñar ese futuro tan deseado y necesario de nuestro archipiélago canario. El presidente canario también sostiene que ahora es el momento de limitar la compra de viviendas a extranjeros no comunitarios. Mantiene esa postura en el Parlamento y el Gobierno regional ya ha encargado, como hemos anunciado aquí en este programa hace algún tiempo, ya más de una semana, ha encargado un estudio técnico para valorar la posibilidad de controlar lo posible la compra y adquisición de viviendas a extranjeros no comunitarios, de acuerdo al marco fijado por la Unión Europea. Y el PSOE acusa a la consejera de Hacienda de no pronunciarse ante la propuesta que de cargar o incrementar el IGIC en las pernoctaciones turísticas. El diputado socialista Manuel Hernández Cerezo también ha aludido durante su interpelación en el Parlamento que se han producido anuncios plagados de contradicciones y discusiones internas entre los dos socios del Gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular. Y ha dicho que en el comisionado de régimen económico y fiscal, REF, aparece y desaparece como los ojos del Guadiana. Seguimos con el Parlamento de Canarias, porque ayer también se eligió por primera vez a dos mujeres para liderar la Diputación del Común y el Comisionado de Transparencia. Se trata de Dolores Padrón, que fue designada diputada del Común, y Noelia García, primera comisionada de Transparencia. También se aprobaron las candidaturas propuestas para renovar tanto el Consejo Consultivo de Canarias como la Audiencia de Cuentas. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, del Partido Popular, tuvo palabras de reconocimiento y afecto para las tres personas que han dejado estos cargos y que han dejado una huella imborrable en la Diputación del Común, en el Consejo Consultivo y en el Comisionado de Transparencia. Se trata de don Rafael Llanes, Pablo Mato y don Daniel Cerdá. Su labor ha sido clave para la defensa de la salud democrática de nuestra comunidad y también para la defensa de los legítimos intereses de la ciudadanía y las instituciones. Han sido las declaraciones de la presidenta de la Cámara, doña Astrid Pérez. Y la reforma laboral ya ha cumplido dos añitos. Lleva en vigor dos años y ha conseguido que se reduzcan en un 40% los empleos temporales. Eso es de todo, ¿verdad? Bueno, se ha reducido el empleo temporal del 40% a través de un incremento de fijos discontinuos de un 66%. En el aniversario de la ansiada reforma laboral llega una noticia que es importante y positiva, y es que se ha conseguido un récord en personas trabajando de manera continua, de manera fija en la comunidad canaria. Sin embargo, el nuevo marco de las relaciones laborales establecidas por esta reforma laboral no ha conseguido impulsar la calidad del empleo. Yolanda Díaz saca pecho diciendo que está todo fantástico, pero bueno, hay buenos datos, que hay que reconocerlo, pero también se empaña por las dudas que genera la calidad de estos empleos que se están convirtiendo en fijos. Entre ellos destaca el acelerón de esos contratos fijos discontinuos, que insisto, se ha incrementado un 66%, produciendo la reducción del empleo temporal del 40%. Y el consejero del sector primario del Cabildo Insular de Tenerife, don Valentín González, anuncia un impulso al producto kilómetro cero de Tenerife, con más dinero para los mercados del agricultor. Señala que estas ayudas son un ejemplo del compromiso con la mejora de la competitividad del producto local, una línea de subvenciones para apoyar la comercialización de los productos agrícolas destinados al mercado interior originarios de la isla de Tenerife. Tachán, ¿cuánto dinero se ha invertido por parte del Cabildo Insular de Tenerife en todo esto que le acabo de contar, que parece que es una maravilla? Que es una maravilla, la intención. ¿Saben cuánto dinerito? Pues menos de lo que cobra un asesor de redes sociales de una consejería del Cabildo. Se van a gastar menos del sueldo bruto. Cualquier asesor que trabaje para el gobierno actual del Cabildo Insular de Tenerife gana más de lo que van a invertir en todo esto que le he contado. 24.800 euros. ¿Qué les parece? Pues nada, ese es el apoyo, un impulso al producto kilómetro cero con más dinero para los mercados del agricultor. Pues ahí vamos. Ay, Dios mío. Un aparato crucial para determinar la edad de los migrantes que se compró y se pagó con dinero público sigue sin uso dentro de una caja en Tenerife. Nos preguntamos, ¿por qué este aparato que tiene un nombre endiablado para nombrarlo, ortopantomógrafo, no lo he dicho bien, ortopantomógrafo, está en una caja y no se está empleando? ¿Que no vienen en personas que no sabemos si es mayor o menor de edad? ¿No tenemos que usarlo? Llegó ayer y están llegando hoy. Llevamos tiempo, ¿no? Con el aparato en la caja y con las personas llegando por los muelles de Canarias. Bueno, pues en Tenerife tenemos la cajita perfectamente blindada, pero sin usar. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué no se da respuesta a esta pregunta? Pues porque los menores de edad o las personas que tienen dudas si son menores de edad se están derivando a centros privados y se están alargando en muchísimos casos el conocer los resultados de esas pruebas. Es triste, ¿no? Que gastemos el dinero, tengamos el aparato en una caja que lleguen inmigrantes que no sabemos qué edad tienen y se deriven a empresas privadas para que le hagan y les paguemos también. Y esto, ¿cuánto tiempo se va a mantener en el tiempo? A nadie le va a preocupar eso. ¿Que esto es el chocolate del loro? Pues sí, pero es que el chocolate del loro, al final esto, el loro está diabético crónico. Porque son muchos chocolates del loro. Bueno, pues dicho está publicado. No es la primera vez que se dice este tema. Al igual que el escáner que está en Lanzarote, se compran las cosas, se meten en caja hasta que caduquen. Menos mal que la tecnología no caduca, pero pasa de moda y hay cosas más modernas. Ahí nos va. Bueno, pues una buena noticia, porque ya, bueno, buena noticia entre comillas, para algunos buenas, para otros no tan buenas. Ya conocemos las banderas azules para este verano del 2024. En España somos number one, las comunidades autónomas mejor valoradas en cuanto a sus playas, Valencia, Andalucía y Galicia. Pero en Canarias ya tenemos 60 playas con bandera azul, para las 8 islas canarias. Y Tenerife es la primera, la que más banderas azules tiene de toda Canarias, 16 en concreto, sumando 2 a las 14 que tenía el año pasado. Una en Adeje, la playa de Fañabe, y otra en Guía de Isora, la playa de San Juan. Le digo que se unen a las 14. ¿Y la lista completa de estas playas con bandera azul de Tenerife? Pues se las doy. En Adeje, el Duque, Fañabe y Torbisca. En Arona, el Camisón, Las Vistas y Los Cristianos. En Guía de Isora, playa de la Jaquita, playa San Juan. En San Cristóbal de la Laguna, piscinas naturales de Bajamar, piscinas naturales de la Arenisco y piscinas naturales de Jover. En Santa Cruz de Tenerife, el Real Club Náutico de Tenerife. Y en el norte tenemos, en Garachico, el muelle y las piscinas naturales del Caledón. En Hico de los Pinos se mantiene la bandera azul de San Marcos. En Los Realejos también la mantiene el Socorro. Y en Tacoronte también la mantiene la Arena. Pero ¿y en la ciudad turística? No vamos a ser capaces nunca de recuperar las banderas azules. Pero no le preocupa a nadie esto. Somos la locomotora del norte, ¿no? Somos la ciudad turística por excelencia. Tenemos una costa llena de playas. Ni una vamos a conseguir la bandera azul. Cuando las tuvimos, ¿eh? Que las hemos tenido. Con lo cual, cuando las has tenido y no las tienes es porque las has perdido. No importa la imagen turística del Puerto de la Cruz, solamente es fiesta y verbenes. Hay que potenciar Mueca, hay que potenciar todas las actividades culturales, por supuesto que sí. Pero tampoco estaría mal que alguien se preocupara de por qué hemos perdido las banderas azules de las playas del Puerto de la Cruz y que nadie se preocupe si las van a recuperar o las vamos a recuperar en alguna ocasión. Bueno, pues vamos a saber si va a llover o qué va a pasar en climatológicamente hablando, y para saber qué día nos espera hoy nos ponemos en contacto, como lo hacemos todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife las temperaturas siguen subiendo en ligero a moderado ascenso. No se descarta alcanzar hoy los 30 grados en la fachada noroeste del área metropolitana y en zonas bajas del sureste. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Candelaria, 29 en Puerto de la Cruz y La Laguna, 26 en Santa Cruz de Tenerife. Hoy tenemos cielo cubierto de nubes altas con algunos intervalos de nubes medias, especialmente en altas cumbres. Tendremos también nubosidad baja en el litoral norte a últimas horas del día. El viento será moderado de componente este a nordeste, con intervalos de mayor intensidad en la vertiente sureste y en la fachada noroeste del área metropolitana durante esta mañana, girando a componente norte a últimas horas. En cumbres, viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues continuamos recordándoles que hoy celebramos el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Día Mundial de la Gestión de las Instalaciones, el Día Mundial del Cáncer de Ovario, el Día Mundial del Burro y algo muy importante que no debemos olvidar. Hoy se conmemora, hoy cumplimos años de que acabó la Segunda Guerra Mundial allí por el 8 de mayo del año 1945, día que se firmó el armisticio, la rendición total del ejército nazi ante los aliados que entraron en Berlín. Bueno, pues hoy van en recuerdo aquella jornada del año 45. Hoy se celebran las jornadas en recuerdo y reconciliación. Recuerdo y reconciliación, ¿no suena, no? Esto sí que es verdad. En honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial en uno y en otro bando. Importante el día de hoy. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Víctor Eladio, Arsenio, Bonifacio, Ideburga, Ivón, Luján y Pompeya. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Continuamos en las mañanas de Gente Radio cuando ya van a dar las 8 de la mañana en la Comunidad Canaria, 9 de la mañana en el resto del territorio nacional, y la verdad, agradecerle que la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife haya tenido a bien aceptar la llamada que Gente Radio le proponía esta mañana. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días. Ya saludo a todos los oyentes.
¿Ya está desayunada, presidenta?
Ya desayunada, repartido a los adolescentes cada uno en su instituto y venga, corrido por el Cabildo. Tenemos Consejo de Gobierno.
Doña Rosa, felicitarla que su jefa de prensa está trabajando a las 4:30 de la mañana.
Sí. Bueno, eso significa que tú también estabas despierto a las 4:30 de la
mañana. Pero es mi obligación. Yo tengo que sacar adelante un programa a partir de las 7:30 y que estar informado, pero con el día que tuvo ayer, además, que no tuvo un día pequeño. Oye, felicidades.
Sí, fue un día intenso, la verdad que con muchísima actividad, no solamente en el norte, que ahora hablaremos de ello, con ese acuerdo entre Cabildo y Gobierno de Canarias. Yo, como sabes, siempre dije que más allá de quién tendría las competencias o quién las tuviera, lo importante es ir resolviendo los problemas de la gente. Y una de las cuestiones que nos habíamos planteado como objetivo es que el Hospital del Norte realmente tenga todas las herramientas para poder funcionar como un hospital que dé servicio pues a 7 municipios, a muchísimos habitantes del norte de Tenerife. Y ayer pues visitábamos el hospital con el presidente del Gobierno, con Fernando Clavijo, con la consejera, con Esther Monzón, que están haciendo ella junto con todo su equipo un extraordinario trabajo tanto en el Hospital del Norte como el del Sur, y por supuesto en los dos hospitales de referencia, y con este convenio de colaboración pues el Cabildo de Tenerife pone dinero.
¿Mucho?
Para la sala de esterilización y también para el laboratorio, para que se puedan celebrar, para que se puedan realizar cirugía mayor ambulatoria, que es una parte importante. Casi el 70% de las cirugías que se realizan son cirugía mayor ambulatoria en los dos quirófanos, que están perfectamente equipados, la verdad que muy amplios, de muchísimo nivel, y que requerían de este equipamiento. Y nosotros, con este convenio de 1.400.000 euros, pues ponemos ese equipamiento para que se puedan hacer operaciones por la tarde y, por lo tanto, bajar la lista de espera en el norte de Tenerife, y que, sobre todo, la gente pueda realizar esta cirugía lo más cerca posible de su casa.
Esto es un paso importante, el primero que se da en mucho tiempo, pero no es el único que hay que dar, presidenta. Ayer estaba aquí Adasat Goya, director gerente, sí, del Hospital Universitario de Canarias, y desde un punto de vista de técnica nos iba informando de algunas cosas, y yo hoy la presidenta tiene que entrar para explicarlo. El edificio de hospitalizaciones, donde están las camas, donde se puede recuperar uno y hacer tratamientos largos, está ocupado por un montón de gente.
Recordarás además que tiene que ver con el Hospital de la Trinidad, que es el centro sociosanitario, vamos a decir que de referencia también en el norte de Tenerife, que en su momento tuvo que ser, hace ya unos cuantos años,
evacuado,
y que se ubicó en la zona de hospitalización del Hospital del Norte de Tenerife, con lo cual el hospital realmente, camas efectivas, tiene 50 de hospitalización, porque una parte importante está siendo ocupada por personas mayores, crónicos, haciendo las veces de sociosanitario. Nosotros tenemos la previsión, porque la verdad que hemos trabajado intensamente también con el alcalde de La Orotava, con Francisco Linares, que ha sido un estrecho colaborador para sacar adelante el hospital, el centro sociosanitario de la Trinidad en La Orotava, y que por lo tanto puedan volver los usuarios a este centro, aparte de los centros que están programados tanto en Garachico como en otros puntos del norte de Tenerife, y que toda la capacidad del Hospital del Norte, que es bastante, porque son en torno a unas 300 camas, si no me equivoco.
La mitad que la capacidad que tiene el Hospital Universitario de Canarias. Creo que el hospital tiene 655 y el norte 300.
Efectivamente, pueda ser utilizado en los próximos 4 años, porque bueno, hay que decir que el Hospital de la Trinidad, el centro sociosanitario, está en este momento, ya tenemos el suelo, está en redacción el proyecto, pero hay que construirlo, con lo cual no se hace de la noche a la mañana, y que no se puede engañar a la gente, con lo cual estamos hablando de un plazo de unos 4 años. Pero en tanto se hace, si es verdad, que estamos buscando sobre todo mejorar la parte hospitalaria, y tengo que decir que el gerente del hospital universitario, que es el hospital que sirve de referencia al Hospital del Norte, Adasad Goya, está realizando un trabajo extraordinario, tanto en el UC como en el Hospital del Norte. El poder abrir los quirófanos por la tarde, el tener también un laboratorio, el poder mejorar también el centro de salud del Puerto de la Cruz, que también está incluido en este convenio y firmaremos, pues ya está preparado para la firma, va a suponer un avance importante en la sanidad en el norte de Tenerife. Y ayer hablaba también con la consejera de la importancia de los cuidados paliativos en el norte y también la atención domiciliaria por parte de los profesionales de la salud en el norte de Tenerife.
Un tema muy importante, la atención domiciliaria. Bueno, y una cosa que a mí me llama mucha atención, hospital de día, citostáticos para tratamientos oncológicos. Esto no va dentro del convenio de 1,4 millones, pero sí de la Consejería de Sanidad, que esto es importante porque se va a poder empezar a dar tratamientos oncológicos en el norte.
Sí, y es otro de los objetivos, no tan corto plazo, porque tenemos que decir que desde, si no me equivoco, desde hoy empieza el primer quirófano a...
Sí, hoy esta tarde ya se opera.
Exacto, esta tarde ya se opera en el norte, en el primer quirófano, y la idea es que estén a pleno rendimiento a finales de año los dos quirófanos operando todos los días, todas las tardes. Esto nos va a permitir tener a un anestesiólogo, lo que también nos va a permitir tener un mejor funcionamiento de las urgencias hospitalarias, tanto de las urgencias de mayores, como sabes, hay una parte de urgencias pediátricas, que hay 5 camitas, ayer las pudimos visitar, tanto de urgencias para mayores como separadas las urgencias pediátricas, y que además estén con el anestesiólogo, nos va a permitir tener mucha más capacidad de actuación no solamente en las cuestiones que sean más sencillas, sino en tratamientos más complicados. También la resonancia magnética, es decir, estamos mejorando y dotando al Hospital del Norte de Tenerife para que la gente pueda hacerse, por ejemplo, como bien decías, los tratamientos oncológicos y estar muy cerquita de sus casas. Esa es la idea, no se va a hacer de la noche a la mañana, pero sí estamos dando los primeros pasos, que son muy importantes. Y voy a decir algo que creo que es muy importante en todo esto, y son los profesionales. Ayer lo que pudimos ver en el Hospital del Norte son profesionales sanitarios completamente comprometidos con el hospital, ilusionados, entusiasmados, siendo conscientes de que las infraestructuras y el equipamiento son muy importantes, pero para mí lo más importante es la voluntad y el esfuerzo y las ganas de volcarse con el Hospital del Norte que tenían los magníficos profesionales que tienen en el norte de Tenerife. Gente muy, muy comprometida, muy joven también y con muchísimas ganas de trabajar.
Pues, presidenta, no le quito más tiempo, solamente que le quería hacer una pregunta un poco broma. ¿Qué considera usted que es una niña malcriada?
No, yo dije que yo no hablo de niñas malcriadas ni de niños malcriados. He dicho la actitud de una persona que es convocada y que por encima de nuestro parecer político, en mi opinión, siempre tiene que estar el respeto institucional. Y hay determinadas actitudes que son más propias de personas, actitudes, y hablo de actitudes, más propias de una pataleta que de realmente querer solucionar los problemas. Lo que a mí me han enseñado es el respeto político, y el respeto político pasa por el respeto a nuestras instituciones y lo que significan. Y el respeto a la institución, como es el Cabildo, tiene que estar muy por encima de lo que a mí me pueda parecer o no parecer si me convocara cualquier ministro o cualquier presidente que me pueda gustar más o menos. Cuando estás en una responsabilidad política, eso está por encima de los colores políticos o de mi percepción personal. Y eso fue como lo expresé. Quizás no afortunadamente, pero
a mí me pareció muy divertido, Rosa. ¿Qué quiere que diga? Pero yo creo que define claramente lo que estás diciendo es lo institucional.
Más allá de lo divertido, yo creo que cuando tú estás al frente de una responsabilidad, de una alcaldía, estás al frente de tus ciudadanos y de una institución. Si tú has pedido una reunión y se te convoca a esa reunión y lo hace el presidente del gobierno, está presente la presidenta del Cabildo, está presente el consejero del área para solucionar un problema que se está poniendo sobre la mesa y que al parecer todos estamos de acuerdo en solucionar y buscando la mejor de las soluciones, lo que no puedes hacer es el día anterior dar una rueda de prensa en la playa con los concejales de tu color político diciendo que no vas a ir. Es un plantón en toda regla, pero el plantón no lo hace la persona, lo hace la institución a la que representas. Por lo tanto, yo creo que hay que apelar a la responsabilidad institucional. Y yo sigo tendiendo la mano, como tú sabes que lo hago, a todos los alcaldes, alcaldesas, que yo jamás había visto algo así. Y como no lo he visto, lo expreso. Y no hablo de cómo es o no una persona, digo, de cómo son sus actitudes.
Me encanta que clarifiques eso, que es la actitud de niña malcriada, que yo estoy muy de acuerdo. Es decir, puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo en lo que defiende Jennifer, pero no son las maneras.
Se ha dicho algo que a mí me parece, no, es que es una actitud sexista. Oiga, si hubiera sido un hombre, le hubiera dicho actitud de niño malcriado, de papaleta. Se le convoca a una reunión, igual que a mí, cuando me convocan a reuniones, acudo. El presidente del gobierno, Fernando Clavijo, convocó a los 7 cabildos y estoy seguro que hay presidentes de cabildo que están más de acuerdo ideológicamente o están en las antípodas. Pero si te convocan a una reunión, o nos convocaba hace el gobierno de Las Flores con la consejera de Servicios Sociales de Podemos, yo desde luego estoy en las antípodas de sus ideologías políticas y desde luego de la gestión que arrasó el gobierno en Servicios Sociales. Pero si nos convocaba, ahí estábamos, porque mi papel como vicepresidenta en aquel momento del Parlamento de Canarias estaba por encima de mi parecer político y de lo que opinaba de su gestión. No sé si me explico, pero creo que además, tenemos te doy la que razón. Velar por
se
la
puede, se puede discrepar ideológicamente, pero hay que respetar las instituciones. Hay que respetar las instituciones, y cuando uno ocupa un cargo político, un cargo público, representa a esa institución y tiene que ser consciente que mientras que esté ocupándolo, represéntalo 24/7. Rosa, presidenta, ¿qué le digo? Que felicidades por ese 1.400.000 euros invertidos en el Hospital del Norte, que sean los primeros de muchos que necesitamos para que ese hospital sea una realidad.
Sabes que el Cabildo está absolutamente involucrado y yo lo dije desde el primer momento. Esto no se trata de quién tiene las competencias. Indudablemente el trabajo que se hace en sanidad y el presupuesto que tiene sanidad es impresionante y los grandes profesionales que hay detrás. Pero si desde el Cabildo podemos dar un impulso, un empujón y ayudar para que se presten mejores servicios y como va a ocurrir esta tarde, se empiece a operar por la tarde en el Hospital del Norte de Tenerife, en sus quirófanos, ahí estará el Cabildo poniendo los recursos económicos que sean necesarios.
Pues doña Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos la llamada.
Y gracias a
felicidades de verdad, que necesitamos muchos 1.400.000 euros para tener el hospital a pleno rendimiento. Gracias.
Gracias, un saludo.
Gente que se despierta cuando anda de noche.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, don Diego? ¿Cómo estamos?
Pues nada, aquí agradeciéndote de antemano que hayas cedido unos minutitos de tu tiempo para escuchar a la presidenta, que había que compartir esa noticia importante de que el Hospital del Norte empieza a tener equipamiento y dotación para por lo menos usar los quirófanos por las tardes, y además han iniciado un camino de sacarle rendimiento a esos dos quirófanos que son los más avanzados de los que disponemos en Tenerife, los más modernos, los mejor equipados, pero los que menos estamos usando. Así que gracias.
Es una alegría, querido Diego, la verdad que sí, por fin los habitantes, los vecinos del norte de la isla empiezan a poder tener un hospital medianamente equipado, decente, con los mínimos requerimientos para poder ser considerado hospital, porque creo que a día de hoy ese centro sanitario no puede siquiera llamarse hospital con el equipamiento que tiene. Deberían haberlo hecho desde el principio, cuando sí. Su partido, cuando Coalición Canaria gobernaba la isla con Carlos Alonso, allá por los años 2004, 2008, 2012.
Fernando, yo fui a la inauguración de ese edificio y era presidente Paulino Rivero.
Paulino Rivero, ni más ni menos.
Porque yo participé en la ejecución de los trabajos y nos invitaron.
En la época en la que Ricardo Melchor era el presidente del Cabildo de Tenerife, si no me equivoco.
Era mi cumpleaños, 31 de marzo. No me acuerdo del año, pero hace mucho. ¿Eh? Y fueron a cortar la cinta.
Coalición Canaria gobernando la isla durante...
Ese edificio hay que dotarlo, ese edificio.
La cuenta y todavía no habían equipado el Hospital del Norte. Lo hacen ahora. Bueno, no hay...
Bueno, están equipándose. No, pero...
Bajo de tarde que nunca, dice el dicho
por
popular,
supuesto.
¿Verdad, querido Diego?
Por supuesto. Vale. Pero vamos, que llevan ya muchos años mareando la perdiz y, vamos, cuando se inauguró ese hospital, se cortó la cinta, la carretera de acceso no estaba hecha.
Para que tú veas. Ahora a ver si hacen un poquito lo mismo con el del sur, que también lo del Hospital del Mojón, nunca mejor dicho, lo del Mojón, nunca mejor ubicado, es también demencial para la cantidad de población que ya reside en el sur de la isla y que necesitan equipamiento sanitario y recursos sanitarios un poco más dignos, por favor, que ya va siendo hora.
Bueno, pues mira, yo, como tú decías, nunca estar de dichas buenas, rectificar es de sabio, y si se ponen de verdad, hay que poner dinero, no se puede, es intenciones, ruedas de prensa, anuncios de colaboraciones, de convenios, sí, muy bien, pero hay que poner dinero de lo público para equipar y, sobre todo, equipar de maquinaria, pero también de personal, que las máquinas solas no funcionan por mucha inteligencia artificial que se ponga en funcionamiento, hay que tener personas que estén atendiendo, enfermeras, médicos, celadores, administrativos, hace falta dotar de equipamiento y de personal, así que vamos por el buen camino, pero no hemos hecho más que dar el primer paso, que no tiremos,
que
no tiremos las campanas al
vuelo. Escuché la última parte de la entrevista a la presidenta del Cabildo y eché de menos que rectificara. No me parece ni siquiera que esté bien que diga que como actitud se puede llamar niña malcriada o decir que es una actitud de niña malcriada. Esos términos, niña malcriada, no se deben usar en política en ningún caso, ni siquiera para referirse a una actitud y no a una persona. Hay otros términos, seguro que la presidenta del Cabildo sabe usar sinónimos diferentes que no hagan falta de alguna manera bajar a ese fango de usar esa terminología que para mí creo que es absolutamente desafortunada. Y creo que tuvo hoy una buena oportunidad contigo de rectificar y no lo hizo, y creo que ahí hay que ponerlo en el debe de la señora Dávila, porque no, ni a la presidenta ni a la alcaldesa de Granadilla ni absolutamente a nadie se le puede decir ni siquiera que tiene una actitud de niña malcriada. No son términos en política. Estamos ahora, hemos iniciado en este país una reflexión sobre lo que es un poco esa especie de continua gresca que hay en la clase política, esa falta de educación y demás, y si queremos hacer todos una reflexión, lo tenemos que hacer desde todo el estamento, desde el alcalde del municipio más pequeño hasta incluso como así hizo el presidente del gobierno de la nación. Entonces, bueno, pues ahí sí que es verdad que Me decepcionó un poco la señora Dávila en este momento. Pero bueno.
Yo te digo una cosa, es decir, yo me he retenido, sinceramente, yo aprecio mucho a Rosa, creo que era un día para dar una buena noticia. He aprovechado un poco, en medio de broma, le he dicho que iba a preguntarle por qué considera ella una niña malcriada, porque pasa que me gustaría haberla tenido en el estudio. En el estudio se lo recordaré, porque la verdad, el argumento que ha empleado para criticar la actitud de Jennifer Miranda, que yo lo comparto, también se puede aplicar cuando uno es el que comete el error.
Efectivamente, es que es así. Pero vemos la paja...
La vara de medir para un lado y para otro no es exactamente igual, ¿no, Fernando? Depende de quién agarre la vara, mide para un lado y para otro diferente.
Vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio, ¿verdad? Entonces, ahí es un mal de toda la clase política. Querido Diego, a mí me gustaría hablar hoy...
De lo que usted quiera, de lo que usted quiera.
Pues mira, se ha hecho viral el vídeo del pleno ayer del Ayuntamiento de Adeje, donde el marqués de Adeje, el cacique del Partido Socialista Canario, el señor Fraga, decía que allí en Cuna del Alma hay una viborina, un escarabajo negro y tres moscas muertas, y que por eso no va a detener la obra de Cuna del Alma. Me parece una falta de respeto tan grande a nuestra biodiversidad, a las especies que ya son protegidas. Sabemos que la viborina triste es una especie protegida, que se encuentra en esa zona del puertito de Adeje. Y decir... hablar con ese desprecio, además de la lucha de miles de tinerfeños y tinerfeñas, de canarios y canarias, en defensa del territorio, me parece sinceramente que ese señor hace muchísimo tiempo que debería de haber dejado ya la política, o por lo menos que su partido, el Partido Socialista, si de alguna manera se precia de ser un partido medianamente de izquierdas y que defiende el territorio y el medio ambiente, debería haber de alguna manera puesto límites a sus actuaciones depredadoras del territorio en el municipio del sur de Tenerife. Y ayer además en pleno, en el lugar donde reside la soberanía de ese municipio, se pasaron todos los límites con esa absoluta falta de respeto. En una moción que presenta Gabriel González, concejal de Podemos en el ayuntamiento, donde sencillamente exige la paralización de las obras, y bueno, el señor Fraga pierde completamente los papeles y demás. Yo creo que el Partido Socialista en este caso tiene un problema en Adeje, como lo tiene en muchísimos sitios. Creo que ha ganado bastante con el cambio de liderazgo, por ejemplo, en otros municipios del sur, como es Granadilla, que ahora mismo comentábamos, ¿verdad? Creo que la alcaldesa de Granadilla es mucho mejor alcaldesa y es una alcaldesa mucho más acorde a los tiempos que corren y más apegada a la realidad que el señor González Cejas, que gobernó Granadilla durante muchísimos años y que fue además el culpable, no lo olvidemos, de la licencia de construcción del Hotel de la Tejita, otro de esos hitos aberrantes en cuanto a la destrucción del territorio en nuestra isla. Creo que el debate sobre la protección de nuestra diversidad sigue muy candente. Yo he estado muy atento después del 20 de abril a ver cómo evolucionaba. Pensé que podía desinflarse un poco, ser como una especie de suflé, que de repente esto disminuyese en su intensidad, pero que va. Creo que está muy vivo y creo que la gente tiene muy presente ahora mismo este asunto. Vamos a ver si se refleja en las urnas. Es verdad que las elecciones municipales y autonómicas todavía quedan muy lejos. No sé si todo este movimiento de alguna manera desembocará en una opción política pues apegada al territorio y defensa directamente de nuestra naturaleza, un partido de corte verde, ecologista, o si esto los partidos ya establecidos en la izquierda, tipo Podemos y sus confluencias, pues puedan de alguna manera de alguna manera encausar este voto y este sentir popular, ¿no? Pero hay que estar muy atentos, porque desde luego Canarias ya no es la misma. O sea, después del 20 de abril, Canarias ya no es la misma. Y el ecosistema político, mediático incluso, también ha cambiado. Es decir, los discursos, a pesar de que digan una cosa y luego hagan la contraria del resto de fuerzas políticas, quitando el Partido Popular y Vox, que siempre se han mantenido en una postura absolutamente granítica sobre este asunto, pues creo que ha cambiado, y creo que de alguna manera, aunque luego no se refleje ya, como ya decía, en las políticas, creo que el simple hecho de que lo manifiesten ya es importante. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda como todo esto. Yo me mantengo bastante alerta y bastante a la vista de toda esta situación que ha nacido al borde del 20 de abril.
Yo creo que estoy de acuerdo contigo, más siempre lo he dicho desde dos semanas antes del 20 de abril, que ya el objetivo estaba conseguido. Que independientemente de que hubiera muchos canarios en las calles o poco, se había abierto la caja de Pandora de la reflexión sobre el modelo que queremos llevar a nuestra comunidad autónoma, el conjunto de las islas, ¿no? Y desde luego ayer en la sesión del Parlamento, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Fernando, se demostró que ya la clase política, no sé si va a tardar mucho en olvidarse, pero ya son conscientes de que hay que hablar del futuro de Canarias y del modelo. Así que seguiremos hablando tú y yo aquí en estos micrófonos, ¿eh?
Querido Diego, como siempre es un placer hablar contigo, que no se perdamos las buenas costumbres. No lo vamos a
La semana ¿sabes? Pasada no nos hablamos porque el día del trabajo tú y yo teníamos que celebrarlo.
Que es así, y yo que soy tarrero desde Santa Cruz, además tenía un segundo día libre la semana.
No te moleste con ese baile de mago, no te moleste, digo, tú disfrutarlo.
Santa Cruz, hombre, bueno, en Santa Cruz, como el puerto, en Los Realejos, precisamente el municipio de la isla.
Fuerte abrazo, Fernando. La semana que viene volvemos a la carga.
Un abrazo.
Bueno, pues seguimos adelante en este programa tan maravilloso que estamos realizando en el día de hoy, que nos esperan grandes e interesantes contenidos y secciones. Les vamos a sorprender. Pero lo primero que tenemos que hacer es de sorprenderle con Tachi Izquierdo, que la hablamos con él el lunes, pero hoy miércoles volvemos a tenerlo en antena. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días.
Pero ¿por qué no? ¿Por qué te llamamos? ¿Por qué te llamamos? ¿Por qué te llamamos?
Explícalo tú.
Que aunque el primer jueves del mes de mayo fue el día 2, no había manera de hacer nada entre macro puente de las narices. El segundo jueves de mayo llega, el 9 de mayo, que es mañana, y volvemos con los diálogos del Tagoror, ¿no es verdad, Tachi?
Sí, señor, por eso es precisamente lo que ha motivado que me hayas llamado hoy para explicar un poco en qué consiste esta iniciativa, en la que ustedes tienen un papel fundamental a la hora de difundir esa iniciativa que llevamos haciendo ya hace algunas temporadas en Tagoronte, en la sociedad de Tagoro, que es un encuentro para el diálogo, para conocer un poco más a nuestros personajes en distintos ámbitos. Y esta semana pues tenemos una propuesta bastante interesante, que luego ustedes ya repetirán también a través de las ondas de Gente Radio en los próximos días, y es una cita que además la gente a los que le he mandado el cartel y gente que lo ha visto a través de las redes sociales, pues le ha sorprendido y le ha agradado mucho el invitado esta semana, que es Carlos Soler, que es un ingeniero, un doctor en ingeniería, el ingeniero de caminos y puertos, que se caracteriza por tener un lenguaje directo y muy claro cuando habla sobre el tema del agua en Canarias. Y ahora mismo estamos en un momento de especial dificultad y especial sensibilidad, porque hay una declaración por parte del Cabildo de Tenerife de emergencia hídrica, por el cual se están tomando algunas medidas de restricción. Ya se están aplicando, por ejemplo, en el riego en algunas zonas del norte de la isla, porque, hombre, hay una evidente falta de lluvia. Pero Carlos Soler tiene una visión bastante, digamos, diferente de lo que en apariencia se tendría que estar pensando, porque él insiste en que quizás las reservas de agua no son tan escasas como nos dicen. Hombre, es evidente que no llueve, que las reservas bajen, pero que quizás no se llega hasta el extremo que se nos dice. Eso por no hablar de otros aspectos que no quiero desvelar ahora, que podamos abordar con el ingeniero Carlos Soler, muy controvertido, pero también muy solicitado por la claridad de sus intervenciones, Diego. Y eso va a convertir la cita de mañana en una oportunidad única para conocer una visión diferente, realista y crítica de lo que es la gestión del agua en Canarias. No está muy de acuerdo este doctor en que la alternativa a la escasez de agua en Canarias, en islas como Tenerife o las, principalmente las de nuestra provincia, sean las desaladoras. Ahí puede darnos una versión bastante interesante de cómo se está trabajando en ese aspecto, ¿no?
Muy interesante la entrevista que se plantea, porque además yo te conozco a ti y tus capacidades. Sí. Carlos estuvo aquí en este estudio hace un mes aproximadamente y estoy completamente de acuerdo que es una persona que tiene una teoría completamente demostrable, porque aparte de ser un gran profesional, ha sido un alto cargo del gobierno de Canarias y ha sido de las pocas personas que se ha atrevido a decir las verdades del barquero a la administración pública y a la opinión pública. Yo creo que aporta muchísimos datos para que los que asistan el próximo jueves, mañana jueves, a estos diálogos del Tagoror tengan un concepto más real de la situación hidráulica de las Islas Canarias, fundamentalmente de la de Tenerife, porque él fue responsable del gobierno de Canarias, con lo cual conoce los ecosistemas de las Islas Canarias y la diferencia que entraña cada una de ellas.
Es responsable de varios planes hidrológicos en las islas, ¿no? Y ha llevado a cabo una serie de pautas que él considera que son las adecuadas para la gestión del agua en las islas. En unas islas se ha buscado un alto grado de eficiencia y en otras no tanto. Quizás por la propia geografía, pero también quizás por la gestión, ¿no? Y ahí es donde es bastante crítico Soler con lo que se ha llevado a cabo en algunas islas y el interés que hay también de determinados sectores sobre un bien común como es el agua, que siempre en las islas ha sido bastante controvertido y que ha generado pues muchísimas polémicas, pero también muchos resultados económicos positivos para quienes han explotado este bien que nos viene dado, ¿no? Y que aquí, pues afortunadamente o lamentablemente, se nutre nuestros acuíferos de lo que llueve, de lo que se filtra en nuestra tierra. No tenemos otra fórmula como pueda haber en el territorio continental, que tienes ríos, que tienes lagos, que tienes lagunas, que tienes otros métodos, otros modelos de, digamos, almacenamiento. Este es un bien escaso, como todos los bienes que usamos el común de los mortales, y siempre hay quien se aprovecha de los bienes escasos y siempre hay quien le saca partido a los bienes escasos. Yo creo que va a ser una oportunidad única de escuchar a alguien que realmente está acreditado y que nos pueda dar una visión algo diferente, si no se la ha escuchado en alguna ocasión, de cómo está la gestión del agua en nuestra tierra, de cuál es el futuro de esa gestión del agua, de cuál es el futuro de muchas decisiones que se tienen que tomar sobre ella, sobre lo que es la desalación o lo que es la reutilización. Él decía recientemente en una entrevista que este país es el único prácticamente del mundo que utiliza como agua de riego el agua desalada, algo que él critica duramente. Sin embargo, hay quienes incluso en nuestra tierra son favorables o son proclives al uso de ese tipo de abastecimiento de agua. Yo creo que va a haber un punto crítico, va a haber un punto de controversia que es interesante, que nos pueda aportar un conocimiento añadido a lo que ha sido siempre el consumo, el uso, el almacenamiento del agua en nuestra tierra. Algo que a mí me da la sensación, particularmente Diego, que se ha quedado en segundo plano. Esta sociedad no vive de espaldas a la realidad del agua, y el agua es un bien necesario para nuestra economía, necesario para nuestra vida diaria, necesario para cómo es la geografía y el paisaje de nuestro territorio. Algo que esta sociedad ha ido dejando de lado y que no lo convierte como lo era en los años 60, los años 70, algo fundamental en la sociedad, algo en lo que se tenía que ir tomando conciencia. A veces también a mí me da la sensación de que esa conciencia se ha ido perdiendo, se ha ido dejando en manos de las administraciones, las cuales nos han ido dando también una serie de pautas, una serie de discursos sobre ese bien común que probablemente, no sé si ha sido acertado o ha sido desacertado, pero este jueves yo creo que tendremos una oportunidad magnífica a partir de las 8 de la tarde en la Sociedad Tagoror de conocer de la mano de Carlos Soler realmente cuál es esa realidad que nos rodea en torno al agua, ¿no?
Pues qué te digo, Tachi, que mañana jueves nos vemos en la Sociedad Tagoror, allá en los Bajos de Tacoronte, camino de Mesa al Mar, y que después nos echaremos un vinito, ¿no?
Sí, un vinito y alguna tapita de queso, siempre el club tiene ahí algún detallito para que la noche sea agradable, y ya no solo por el diálogo, sino por la participación, por el reencuentro, por el encuentro entre amigos, porque es un encuentro para amigos. Queremos conocer a más gente también e incrementar el número de amigos o renovar amigos y que vengan, quien quiera. Está en la carretera de acceso al PRI, es en donde está, la calle Gran Canaria se llama, donde está ubicado la Sociedad de Tagoro. Se llega muy fácil si no lo buscan en el Google Maps y se dirigen a este nuevo encuentro que será a partir de las 8 de la tarde. Ayer estuve, Diego, escuchando la entrevista con Benito Cabrera, eché un vistazo a la que hicimos anteriormente, y lo digo para que sepan que en la página de Gente Radio encontrarán los podcasts de los que se han ido celebrando hasta ahora. Este también formará parte de esa emisión posterior, que está dando tanto resultado y que tanto está gustando. O sea que en ese sentido estamos bastante contentos con la ayuda de ustedes también, de Gente Radio, de poder llegar a cuantas más personas mejor.
Don Tachi, mañana nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo. Feliz día. Sigan disfrutando de la radio. Hasta luego.
Primera pausa musical del día. Héroes del Silencio nos ofrece La Chispa Adecuada. Volvemos enseguida.
la chispa de cuajar.
Esta mañana le hacíamos la apreciación de que en el Parlamento de Canarias ayer vivimos una sesión ilusionante porque se hablaba del futuro, cosa que es lo que tienen que hacer, hablar del futuro de Canarias. Y la verdad, el presidente de la comunidad autónoma decía que su gobierno iba a ser valiente, mirando hacia el futuro con valentía, que es lo que tienen que hacer los políticos, y más en estos momentos. Y para hablar del futuro y para hablar de la valentía, tenemos al otro lado de la línea telefónica al secretario de Organización de Coalición Canaria y diputado del Parlamento de Canarias, además de ser un joven relevante de esta formación política nacionalista, don David Jesús Toledo Niz. Buenos días, David.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle, no nos conocemos, pero eso tenemos que solucionarlo, ¿eh?
Cuando usted quiera lo podemos solucionar, estaré encantado.
Viniendo de Lanzarote como viene toda la semana, algún día que quiera venir al norte de la isla de Tenerife, ya sabe que aquí tiene un huequito abierto desde que usted quiera. Pero hoy vamos a hablar de lo que ayer se vivió en el Parlamento de Canarias y que a mí me parece muy interesante de comentar. ¿Realmente se va a mirar al futuro con valentía, don David?
Esperemos y el presidente y el gobierno ya está dando muestras de estar mirando al futuro con valentía. Ayer mismo pues hablábamos de lo que ha pasado en estos apenas 24 años que llevamos con el crecimiento poblacional y las medidas que tenemos que tomar hoy para que mañana, para que en el futuro tengamos una Canarias distinta, pero no solamente en cuanto a vivienda, sino en cuanto a todos los sectores. Creo que lo que está pasando en Canarias es para que reflexionemos, lo estamos haciendo y estamos poniendo sobre la mesa las medidas jurídicas oportunas para que en Canarias pues no muramos de éxito, como se suele decir.
El presidente ayer echó un poco la culpa al gobierno de Ángel Víctor Torres de que tras la pandemia no asumió los retos a los que se enfrentaba la sociedad canaria. Hay que hacer autocrítica también, ¿no, don David? Porque Torres tuvo 4 años el gobierno de Canarias bajo su responsabilidad, pero Coalición Canaria ha tenido algunos años más, ¿no?
Sí, evidentemente. Nosotros hemos sido, y siempre lo hemos dicho, hemos sido parte del problema, pero no nosotros. Creo que todas las formaciones políticas que han tenido pues, competencia o responsabilidades en el gobierno han sido parte del problema. Lo que hay formaciones políticas que no han hecho todavía este ejercicio de autocrítica y es lo que marca la diferencia. Nosotros hemos sido parte del problema, lo que queremos es ser parte de la solución. Por eso estamos gestionando y poniendo sobre la mesa medidas, intentando llegar a acuerdo con todas las instituciones implicadas en esto, ¿no? La propia conferencia de presidentes, que es la primera vez en la historia que se convoca, es un ejemplo claro de querer hacer las cosas con diálogo y con consenso, respetando las competencias que tiene cada institución. Pero es que la Agenda Canaria en Madrid también es un ejemplo claro de cómo tener que hacer las cosas con consenso, consiguiendo cosas, exigiendo, no siendo chillón, pero sí exigente con las cosas en Madrid y las propias medidas que ayer hablaba yo mismo con el presidente del gobierno en cuanto a la próxima Comisión Europea, empezar a ponerle tareas para la limitación de vivienda a no residentes en Canarias también es otro ejemplo. Hay que volcarse en todos los asuntos y hay que tener un diálogo concreto y permanente con todas las instituciones para buscar soluciones. Al final la política es eso, buscar las soluciones a los problemas.
Valentía y diálogo son dos palabras que a mí me gustan mucho y la verdad es que hay algunos que critican los movimientos, los cambios que se están produciendo en las políticas que está liderando el actual gobierno, formado, no lo olvidemos, por Coalición Canaria y Partido Popular con el apoyo de Agrupación Araña Independiente y ASG. Pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención y son cambios de posición que a mí me generan ilusión, porque creo que es el momento del diálogo, el momento de la valentía, el momento de no tener límite y tener imaginación para solucionar los problemas que nos presionan en Canarias. El tema del cambio con respecto al IGIC, de no bajarlo como promesa electoral y ahora ir en la dirección contraria y estar manejándose la posibilidad de incrementar el IGIC en las prenotaciones turísticas, el hecho de que se vaya a estudiar la posibilidad de limitar la vivienda extranjera a residentes no comunitarios, esto no estaba dentro de la agenda de Coalición Canaria, ¿no?
Vamos a ver, nosotros siempre abogamos porque el IGIC tiene que ser un mecanismo fiscal flexible, ¿no? Nosotros lo que decíamos es que en la pandemia, cuando las instituciones a raíz de la inflación estaban recaudando más que nunca, lo normal era que se bajase el IGIC para que los ciudadanos tuviesen dinero o más dinero en el bolsillo, porque si pagas menos IGIC tienes más dinero y podías hacer la compra, pagar combustible, pagar tu alquiler de una manera más holgada. Los hogares estaban sufriendo muchas tensiones. Pero con todo el debate generado en cuanto a cotaza sí, en cotaza no, que se ha generado en Canarias, nosotros hemos puesto sobre la mesa que a lo mejor una de las medidas sería pues subir el IGIC en unos porcentajes y que ese dinero fuera destinado de carácter finalista a una especie pues de protección del territorio o de proteger las infraestructuras turísticas. Pero lo que sí hemos dicho siempre es que estamos dispuestos a hablar de todo. Un partido político, un gobierno, tiene que estar dispuesto a hablar de absolutamente todo sin cerrarse en banda. ¿Y con quién queremos hablar? Con los cabildos insulares, que son los que tienen las competencias, porque en Canarias los problemas son diferentes y las islas son diferentes. A lo mejor podemos hablar de subir el IGIC, de la cotaza, pongamos el título que queramos, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria o en Tenerife, porque el turismo es mucho, a lo mejor hay una gran carga turística, pero las Islas Verdes no tiene sentido hablar de cotaza, ningún tipo de sentido, porque el desarrollo turístico es distinto. Por tanto, legislar o tomar medidas generalistas en Canarias no nos sirve. De ahí el éxito, que nosotros estamos convencidos que es, de por primera vez en la historia, convocar la conferencia de presidentes para abordar los distintos problemas que tiene Canarias con las distintas velocidades que tiene Canarias en la actualidad, porque todos los sectores no pegan tan fuerte en las distintas islas.
Pues don David, no le voy a quitar más tiempo porque se tiene que incorporarse a la sesión del Parlamento Canaria, que va a empezar en breve. Solamente preguntarle, ¿sigue siendo usted el responsable máximo de los jóvenes de Coalición Canaria?
No, ya tenemos otro.
Pero sigue siendo joven, sigue siendo joven.
Sí, sigo siendo joven, pero ahora tengo responsabilidades en la Secretaría de Organización Nacional. Y la organización, la juvenil, la lleva otro compañero.
Pues nada, decirle que desde su punto de vista joven le pido que, como político joven de Canarias, mire hacia el futuro con valentía y con diálogo, y a ver si tomamos medidas que garanticen que el futuro de ustedes y de algunos más jóvenes que ustedes esté un poquito más claro de lo que está. Muchas gracias, don David.
Muchas gracias a usted.
Bueno, pues ya tenemos otra vez el micrófono abierto, así que con cuidado. Nuestra siguiente invitada se ha hecho de rogar, pero ya hoy es oficial. Desde el minuto uno que conocíamos la posibilidad y ya el acuerdo entre las formaciones políticas para que se hiciera cargo de una institución tan importante y tan desconocida por la ciudadanía, ha sido invitada y hoy ya, una vez que ha sido aprobado su nombramiento por el Parlamento de Canarias, ha tenido bien, ha tardado poquísimo en venir aquí a la que yo considero que es su casa. Doña Lola Padrón, muy buenos días.
Hola, buenos días. Nueva. No me he hecho de rogar, ¿eh?
Ha sido prudente.
No, simplemente el trámite del proceso de elección del diputado, de la diputación, del común y en este caso la diputada, es absolutamente distinto y no tiene por qué ser conocido por todo el mundo, pero es un trámite largo. Primero tiene que pasar una evaluación para que realmente se considere idóneo o no. Recuerdo que el anterior trámite pues hubo problemas con el tema de la idoneidad y demás. Y posteriormente pues tiene que pasar a pleno, y ahora aún estoy en el trámite. O sea que ya, como el Parlamento me ha votado, pero no soy diputada del común, realmente está Rafael Llanes en funciones, porque es como las elecciones, usted vota un candidato, pero el alcalde sigue hasta que el otro no toma posesión. Pues ahora Rafael Llanes sigue siendo el diputado hasta que yo no tome posesión, que será el día 23. De los corrientes.
23 de mayo.
Sí, por eso creo que hay que venir cuando hay que venir, no cuando uno está en un proceso. Cuando usted se presenta un examen, todavía no está aprobado. Entonces, ahora que me han aprobado, pues falta la toma de posesión.
Imagino que se lo comentarían y se lo propondrían hace ya algún tiempo, y no sé si se tardó mucho en decidir que le gustaría ocupar.
No, pues no me lo propusieron hace mucho, ¿eh? Me lo propusieron pues el mismo día que hubo, porque evidentemente, aunque ya no soy afiliada del Partido Socialista porque el cargo no lo exigencia, permite, ¿no? Ni siquiera del sindicato del que era miembro. Me propuso el Partido Socialista y fue el día de su ejecutiva cuando me propusieron pues acceder.
¿Fue una sorpresa?
Bueno, para mí lo fue, pero desde luego estoy muy, muy agradecida y satisfecha en que pensaran en mí para este cargo, que es la representación de la ciudadanía. Es un cargo de mediación, no resuelve directamente, sino que media entre la administración y el gobierno, con lo cual para mí es importante y que pensaran en esta responsabilidad por el perfil.
Depende del Parlamento de Canarias, ¿no? No.
Vamos a ver, hay órganos que dependen directamente, son órganos que dependen directamente de los órganos colegiados, que son el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el comisionado, la comisionada Noelia, a la que felicito desde aquí y a todos los miembros de las demás, pero a Noelia en especial porque ha sido alcaldesa de Los Llanos hasta ahora y nos une una relación, fuimos parlamentarias también en la misma época y nos une una relación personal muy, muy buena. Y el diputado del Común depende absolutamente del Parlamento, la intervención del diputado es la intervención del Parlamento y la mesa tiene autonomía, tiene muchísima autonomía porque está regulado por una ley, evidentemente, y es el órgano de todos, el más antiguo. La ley es del 85, por eso yo siempre digo que es una anomalía democrática, no gusta que lo diga, pero yo lo sigo diciendo, que no es normal y por eso considero un hito, no que sea yo, pero sí que sea una mujer que desde el año 85 al 2024 no haya habido ni una diputada del Común. A mí esto, cuanto menos, habría que pensar. Y desde luego, pues en este caso represento a todas aquellas mujeres que en su momento pues no pudieron acceder a los cargos de decisión y creo que se abre camino y espero abrirlo para que muchas más pues sigan estando en las posiciones de poder para cambiar las cosas para la sociedad que merecen.
Eres la tercera vez que haces la primera vez una mujer, primera alcaldesa de Puerto La Cruz, primera delegada del gobierno de Canarias en Madrid. Por cierto, está al ladito del Congreso de los Diputados, ¿no? La delegación.
Sí, pero yo creo que es la primera delegada, porque las demás fueron directoras, pero sí. En principio yo creo que hubo más mujeres en la delegación. La delegación sí tiene un perfil más
plural.
Más, sí. Pero este órgano, que
es
un órgano que
estrena,
no viene, que no se inventó nadie, esto viene de los Reyes Católicos, de los síndicos personeros se llamaban, que eran los que defendían a la ciudadanía y dependían de los cabildos, o sea que es una institución histórica, imagínense el orgullo que siento que hayan pensado en mí para este cargo. Entonces es una institución muy antigua, pero se dedica realmente a lo que las mujeres llevamos como un chip insertado, ¿no? Pues no es un chip, es simplemente la educación y la conformación de la sociedad, de cuidadoras, de estar pendiente de la familia, de ser el pilar. Entonces este cargo tiene mucho de estar pendiente de los problemas de los ciudadanos, de estar cerca de la ciudadanía y bueno, es bastante, bastante anómalo, para mí una anomalía democrática tremenda. Si hubiera habido aquí un 25% o algo de eso, alguna cuota, no habría pasado porque hay mujeres que lo podrían haber hecho muy bien, al igual, aunque estoy muy orgullosa del trabajo de algunos de los diputados del Común, pues no es normal. Y yo creo que eso, aunque no se destaque, es un hito dentro de la institución, dentro que sea una mujer, eso es un hito dentro de una institución la más antigua.
También Noelia es la primera mujer en la Comisión de Transparencia, ¿no? Es la primera que está al frente.
Sí, Noelia, también. Pero la institución de la transparencia es más joven, porque el primer comisionado fue el anterior, pero aquí estamos hablando de que el primer diputado es del año 85, fue un palmero, Luis Coviella, fue el primer diputado del Común y no ha habido ninguna. Y no creo que síndicos en el siglo XVI hubiera habido ninguna mujer, desde luego, porque esas sí que no estaban en ningún sitio. Estaban invisibilizadas totalmente.
Se siguen rompiendo techos de cristal y se agradece además.
Bueno, para eso, y esa es una de mis vocaciones, abrir camino. Y desde luego con la complicidad de muchos hombres, que yo creo que a ellos les interesa, igual que a nosotros, que se vaya abriendo camino. No es fácil y aquí está el ejemplo. Aquellos que dicen, la que vale, vale. No. Ha habido muchas que valen y no han podido. Por lo tanto, se abre camino y se abre camino pues en el 2024, desde el 85. Hay que seguir haciendo políticas de igualdad. Esa será una de las prioridades de la Diputación del Común y de esta diputada.
No me cabe la menor duda. Pero bueno, las funciones de la Diputación del Común es defender a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias de los abusos que comete la administración pública desde sus distintos índoles, insular, autonómico e incluso la estatal.
Bueno, tiene también capacidad para actuar de oficio y para plantear. A mí, por ejemplo, me interesa mucho saber cómo se accede a la Diputación. Porque, claro, a mí ya sabes que cuando uno cuelga algo en redes obtiene mucha información. Entonces la gente sabe que estoy ahí, ¿no? Pero muchos no saben lo que es la diputación. Entonces puede ser que la figura del diputado sí se conozca, pero que realmente la diputación y sus funciones no. Entonces habría que hacer algún estudio, algún sondeo de cómo se relaciona la ciudadanía con el diputado y la diputación, con el diputado hasta ahora, con la diputación, porque hay también adjuntías y las adjuntías forman el equipo. Entonces,
la manera de relacionarse, que hay más gente.
Claro, efectivamente, pero no se ven. Entonces, claro, porque imagínate una persona sola resolviendo todos los problemas. Eso es imposible. No hay todavía ser humano o robot que lo pueda hacer, pero sí estar informado y generar equipo y tirar para adelante con los problemas que la administración no resuelva. Lo primero es que la administración resuelva. Y si se estanca o si hay algún problema. Ahora mismo hay un problema de un chiquillo que tiene un problema de acoso en un centro educativo de Canarias y que me lo acaban de pasar esta mañana. Y yo ahora salgo y me voy a reunir con Rafael, que está en funciones, y que bueno, hay un problema grave porque el acuerdo que se ha llegado con la familia es que el niño de 15 años pues esté sin escolarizar. Entonces, que esté en su casa. Eso, desde luego, yo no lo entiendo. Vamos a ver qué explican las partes y, desde luego, pues que Rafael se ponga hasta que yo pueda, porque por ahora él está en funciones y hasta que no tome posesión no puedo actuar, pero sí interesarme. Yo voy a interesarme, desde luego, porque va en mí. No es una cosa que yo lo fuerce, sino cuando hay un problema, yo recuerdo que siempre me decía, ese no es tu problema.
Pues, digo,
pero afecta. No, pero me parece a mí que es de los más bonitos. O sea,
no, pero que vas a tener trabajo, ¿eh?
Claro, pero yo no resuelvo. O sea, el diputado no resuelve. El diputado es un mediador. O sea, traslado la inquietud de la ciudadanía cuando la administración, hombre, no resuelve en tanto en cuanto, pues, por ejemplo, ahí tienes los ejemplos. El ejemplo de las camareras de piso que no se ha terminado de resolver y llevamos 15 años. O el problema de la dependencia que lleva 15 años el problema y no se resuelve. Jerónimo Savera lo denunció hasta la saciedad y Rafael también lo ha denunciado. Entonces, claro, tú medias, pero tienes las manos atadas porque la administración, el gobierno es quien gobierna. Tú eres el mediador y eres la voz ya cuando el ciudadano no llega. Y una de las cosas que me preocupa mucho también es con el tema del acceso para las quejas, la utilización de cómo está de modernizada la diputación, que ya he visto más o menos y creo que necesita adecuar los mecanismos al año 24. Y en la era de la tecnología, pues hay que facilitar porque somos islas separadas, con lo cual la tecnología para nosotros es fundamental. Y por lo tanto también saber cómo se relaciona el ciudadano con la tecnología, porque hay una franja de edad que bueno, pues la brecha digital sí les afecta mucho más y entonces quedan vulnerables hasta cualquier institución y lo que no pueden ser es vulnerables ante la institución que los defiende, que es la Diputación del Común.
Te vas a trasladar a La Palma porque la sede está en La Palma, ¿no?
Sí, pero ya, si te estoy hablando de las nuevas tecnologías, la sede puede estar en cualquier sitio, somos islas. Yo creo que iré a La Palma, Tenerife, la sede está en La Palma, pero la Diputación, que tengo entendido, porque primero tengo que familiarizarme con todo, estoy aterrizando, ¿no? Y sería, por mi parte, osado empezar a hacer cosas sin conocer el terreno, ¿no? Y yo creo que estaré en La Palma, por supuesto, pero también estaré en Tenerife, donde hay sede, y también estaré en Gran Canaria, donde hay sede, y si en La Gomera, que creo que también hay una pequeña sede, Y en el Hierro no sé. Entonces, como no sé si en las demás islas, pues tendré que estar donde se me requiera.
Pues, ¿qué te digo? ¿No te
y pueda, y del cuerpo humano, y si no estar la diputada... No. Es que hay adjuntos. O sea, lo importante no es... Bueno, en este caso es importante como coordinadora de equipo, pero los adjuntos hacen el trabajo, sobre todo hay un adjunto encargado de todos los problemas con la administración local. Se barajan nombres de adjuntos, algunos muy conocidos. Que
¿lo
no
vas a decidir
si...
tú? ¿Lo vas a decidir
no,
tú?
Yo no.
El
no,
Parlamento
no,
siempre, ¿no?
Yo no voy a... Los adjuntos lo decide el Parlamento. Siempre. No. El equipo te lo ponen. Y usted trabaja con el equipo que le pone.
Y tú te lo comes.
No, y yo intento, pues...
Se manejan nombres muy interesantes, sí.
A mí me parece que sí, que hay nombres interesantes. Y yo lo que estoy es dispuesta a hablar, colaborar, coordinar y ser útil para la población de Canarias. Es difícil, pero es todo un reto y, como digo, espero responder.
Seguramente sí.
Voy a poner toda mi experiencia al servicio de la ciudadanía.
Tienes muchas papeletas para hacerlo bien. De todas maneras, Lola, estos micrófonos van a estar siempre abiertos para ti y para cualquier persona de tu organización, de esta Diputación del Común, para ir acercando esta institución que, en mi opinión, en la época de Rafael Llanes hemos empezado a acercarlas a través de este programa, pero detectamos que está en pañales en respecto a la comunicación.
Sí,
la gente desconoce las funciones y la utilidad que tiene la Diputación del
Común. Y sobre todo, cómo utilizarla.
También.
¿Cómo utilizarla? Porque, claro, una cosa es que conozcan, como digo, la figura del diputado o la diputada. Y otra cosa es que conozcan la diputación y cómo utilizarla. Y eso lo vamos a ver, porque es lo primero que voy a hacer.
Pues, María Dolores Padrón, felicidades por tu nuevo cargo y seguro que va a ser fuente de más éxitos en tu vida profesional.
Muchísimas gracias y cuenten también conmigo para lo que haga como un elemento fundamental para comunicarnos con los ciudadanos. La radio es, para mí, el instrumento... Se pueden hacer muchas cosas oyendo la radio. Yo soy una apasionada. Yo creo que podría incluso trabajar en la radio porque me encanta. Pero que es un elemento que... Y me tendrán a disposición a mí también y a la institución.
Pues muchísimas gracias y felicidades.
A ustedes. Gente Radio, tu
día.
Bueno, pues ya saben ustedes, esta sintonía anuncia de que entramos en el mundo guanche. De la mano de Susana Carrasco, mi querida amiga Susi Ayeiza. Eso da Ayeiza porque buenos días.
Buenos días, Diego. Es Ayeiza Susana. Ayeiza es mi nombre guanche.
Ah, entonces te quito Susi y te llamo Ayeiza.
Ayeiza, sí.
Ajul.
Ajul. Gustavo.
Ajul, buenos días.
Ah, Gustavo también sabe decir Ajul.
Más o menos me sale
Gustavo
bien.
Imovac Sánchez. ¿Imovac es tu nombre guanche?
Sí.
¿Pero eso está en el DNI o...?
No, bueno, eso es una especie de... rito, ¿no?
Pues me tienen que poner uno.
Exactamente.
Es verdad,
me tienen que poner uno, porque si tú te llamas Susana Ayeiza Carrasco y él se llama Gustavo Imovac Sánchez, yo me llamo, tengo que llamar Diego Tanausú.
Por ejemplo.
Bueno, ese es bueno.
Es bueno. Sí. Es un buen personaje, el tipo era listo, era
Diego
buena persona.
Tanausú, sí, hombre, el líder de Aceró, sí, de la antigua caldera de Tagüeriente.
Así es.
Es que me gusta ese nombre a mí, Tanausú, no sé por qué. No le he puesto a ningún hijo mío Tanausú, pero es bonito, ¿no?
Hay nombres guanches muy potentes, ¿no? Que suenan de una manera muy, muy altisonante y, no sé, como muy honorable, ¿no? Por decir.
Vamos a hablar un día también de los nombres guanches, ¿eh? Así
sí,
como
interesante.
Como monotema, ¿eh?
Nombres propios guanches. Hay varios libros también.
Hay mucha información y, bueno, las crónicas, ¿no? También de la conquista y tal. Pues de ahí principalmente, ¿no? Se han sacado todos esos diccionarios y toda esa... todos esos datos, ¿no?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la momificación de la estirpe regia el mirlado. Y has invitado a Gustavo, ¿por algo será?
Claro, es nuestro invitado especial porque él sabe un montón, aparte que estudió biología en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Aparte de eso, él escribió un artículo muy interesante sobre la momia del Barranco de Erques.
Así es.
¿Esa es la que está en Madrid?
Sí, señor, en el Museo...
Y no somos capaces de traerla, ¿eh?
Bueno, esa polémica yo creo que...
Esa la dejamos para otro, para otra sección.
Aquí tenemos lo que es la réplica que han mandado, que bueno, es muy exacta, es muy perfecta, ¿no? Está en el MUNA, ¿no? En el Museo de la Naturaleza y la Ecología en Santa Cruz. La original está en Madrid, en el arqueológico, desde el siglo...
Casi desde que se descubrió, ¿no?
Casi desde el siglo, sí, XVIII, porque se la llevaron para allá y bueno. Entonces, en cierto modo está expuesta en una sala que tiene que ver con la arqueología de Canarias y bueno, está en un contexto no museístico. Pero claro, es de aquí, del Barranco del Erque, es de Fania, ¿no? Pero, en fin, tenemos la réplica también y tenemos muchas otras aquí en el MUNA, ¿no? Aparte de eso, las colecciones que tiene el Museo de Santa Cruz pues son muy amplias, ¿no?
Bueno, pues hablaremos un día de la polémica de si vamos a conseguir que nos devuelvan esa momia y ponerla en exposición pública aquí, que también tenemos recursos. Sí. Pero bueno, vamos a darle caña al tema, que el tema me parece súper mega interesante.
Venga, pues vamos a hablar primero por qué hemos llamado así al programa de hoy, momificación de la estirpe regia, porque normalmente se mirlaba, se momificaba a la clase superior de aquí, de la sociedad guanche, en la antigua Tenerife, en Achiné. En primer lugar estaba el mencey, que era el rey del territorio, de ahí viene el menceyato. Después iba el achimencey, que era el noble, o el príncipe, como su hermano, el valeroso Quimenquia Tinguaro, que fueron tan unidos en vida como en muerte. Después iría el guañameñe, que era el sacerdote, y por supuesto reinas, princesas, príncipes. Y luego en cuarto lugar los sigoñes, que eran los capitanes del mencey. Y por último los guagores, los guerreros. Eso no quita, ¿verdad? Como hablábamos con Gustavo.
Ah, sí, claro, que bueno, principalmente las mejores momias se deben de corresponder con altos cargos, así como lo que estaba ahora detallando a Yeisa, pero sí se sabe que muchos guanches eran momificados también, gente que a lo mejor eran cabreros o agricultores o pescadores, es decir, no solo la élite, ¿no? Ha habido momias más simples, digamos en el tratamiento del cuerpo, que se han encontrado pues prácticamente sin tanta sofisticación, ¿no? En lo que es el proceso, que después Ayesa también lo va a detallar, que era bastante complejo, ¿no? Y bastante completo, porque de las mejores que hemos obtenido, de las mejores momias que se han obtenido, pues el cuerpo está prácticamente intacto, ¿no? Fruto de esa momificación tan perfecta, por ejemplo la de Erques, ¿no? La que está ahora en Madrid, de la que vamos a hablar luego.
Y que no descubrieron que no evisceraban. Pero
evisceraban es que no sacaban las vísceras.
En esta momia en concreto, que es del siglo XII,
sí,
la datación carbónica.
Aproximadamente, sí, de 1200, de la era cristiana. Ese es otro tema un poco opaco, ¿no? Si había evisceración o no. Esta en particular tiene los órganos internos dentro del abdomen, y el cerebro nunca lo retiraban, ¿no? Los guanches. Pero se han hallado momias con cortes abdominales y cortes en otros sitios del cuerpo para una evisceración y un posterior relleno, ¿no? Con los materiales volcánicos, rocas y tal, y vegetales, ¿no?
La momificación, parece que todo el mundo cuando habla de momia habla de Egipto. ¿Hay algunas similitudes entre la momificación del mirlado guanche con la técnica egipcia?
Bueno, la técnica propiamente es distinta porque, bueno, esto es Canarias y aquello es Egipto, los materiales que hay aquí son diferentes. Lo que sí hay similitudes, por ejemplo, en que había una casta, ¿no? Digamos, su función era el mirlado, la momificación, tal como sucedía en Egipto, o sea, no lo hacía cualquiera, ¿no?
Sí, eran además unos apestados en la sociedad guanche, como el último eslabón.
Los momificadores.
Y los rechazaban. Sí. ¿Por
los qué? Que momificaban, los que hacían las tareas.
Sí, los mirladores o mirladoras, porque siempre el cuerpo debía ser manipulado por una persona del mismo sexo, como mandaba la tradición, mirlar machos a machos y hembras a hembras.
Como sucedía en Egipto también, ¿no?
También.
Tal cual, ¿no?
Era como este respeto por el otro sexo, ¿no?
¿Y dónde entonces se enterraban? ¿No se hacían construcciones...?
Principalmente estamos hablando de Tenerife, ¿no? Porque si empezamos a ampliarnos a otras islas, pues ya sabes que la arqueología es complicada, ¿no? De Canarias es muy heterogénea. Principalmente se depositaban en cuevas, ¿no? Los cuerpos ya preparados, bueno, con un proceso que es elaborado.
Sí, el proceso que comenzaba siempre, el primer elemento era el agua. Lo lavaban al difunto a conciencia con agua hervida, podía ser también con agua del mar, mezclada con las hierbas aromáticas. Y luego se procedía a untarlo con manteca de ganado, que en este caso eran de cabras o de ovejas, y se mezclaba con el ungüento, esta grasa animal, el ungüento, que era una especie de emplaste hecho con las hierbas, con los elementos vegetales, mezclado con carcoma de pino, polvo de brezo,
corteza
también. Piedras volcánicas de Lapillo, Zahorra, extraídas de las laderas del Teide, que para ellos era el Echey, del padre volcán. Y luego este mismo emplaste se aplicaba en las zonas de mayor exudación del cuerpo, que eran el cuello, las manos, el pulso, las ingles. Y por último se rellenaba por los orificios del cuerpo, en nariz, boca y ano. Se aprovechaba así el emplaste. Y una vez ya terminado esta parte del proceso, se extendía el futuro jajo, como lo llamaban ellos a la momia, en lo alto de las cumbres, en las zonas más elevadas de los barrancos, para evitar que fueran devoradas las momias por cuervos, guirres o perros. Y ahí entraba el segundo elemento, que era el calor, y los exponían durante 15 días a la intemperie, al sol, que en comparación con el antiguo Egipto, en este caso conseguían las momias en 70 días, aquí los guanches lo hacían en tan solo 15 soles a la intemperie. Y durante la noche también ahumaban a la futura momia con el humo, ¿no? Con el humo de las hogueras testimoniales, para favorecer la deshidratación del organismo. Igual que el emplaste era para frenar la putrefacción. Entonces ya el cuerpo conseguido, enjuto y convertido en momia, después ya se procedía a envolverlo con cueros sobados de cabra y oveja, que normalmente en las clases más altas, mencey, achimencey, solían ser con mayor número de pieles, porque era su último traje para la otra vida. El último viaje, ¿no?, que iban a hacer. Y lo envolvían completo y lo enrollaban con correas luengas, para después depositarlo en las cuevas sepulcrales, en las necrópolis destinadas a tal fin. Y entonces se movían, ¿verdad?, con la tablilla mortuoria, ¿cómo lo llamaste tú?
Sí, claro, una vez la momia estaba preparada, así como ya he explicado, se amarraba un tablón funerario, el chajasco, que se llama, que también están dispuestos allí en el museo, en Santa Cruz, en el MUNA. Pues un tablón normalmente de pino o de madera dura, bastante incorruptible, de drago también se han encontrado en Gran Canaria. Ahí se amarraba y, claro, luego la maniobra de transporte, pues para introducir a la momia en un barranco, principalmente en una cueva de difícil acceso. O sea, ellos no las colocaban por ahí en cualquier sitio, ¿no?, para también evitar pues que los alimaños,
animales carroñeros, pudieran devorarlo.
¿Y las propiedades que se hacía con ella? Porque no se metían en las cuevas, ¿no? Las propiedades, los utensilios, las herramientas, las armas,
sí,
los tesoros.
Las momias estaban acompañadas del ajuar funerario,
sí,
que es básicamente lo que estás comentando, ¿no? Las pertenencias de la persona.
Del fallecido, fallecido. Sí, las ofrendas funerarias, que podían ser, en el caso de los menceyes, la ñepa, que era el cetro de poder, el bastón real, el símbolo de su elevado estatus. Bien el banot, que era la jabalina puntiaguda, endurecida, de madera al fuego. También el almodagak, que era la pértiga con la cual se deslizaban entre montañas y riscos. También lo que hemos hablado antes, ¿verdad?, los anzuelos de hueso, los punzones,
collares
de obsidiana, collares de caracolas, de lapas.
De barro con cuentas, gánigos de cerámica, ¿no?
Pues los todo, gánigos.
Para que la momia tuviese también...
ese acompañamiento, ¿no? Hacia la otra vida.
En el viaje hacia el más allá, pues tuviese, ¿no? Sus pertenencias, incluso los gánigos de cerámica, de barro, se le llenaba con agua, con leche, para que tuviera comida en el viaje al más allá, ¿no? En el Antiguo Egipto.
Sí, también se hacía así.
La momia se acompañaba con sus tesoros. O sea, el de Tutankamón, no sé si son 3.000 objetos, ¿no? Hay carromatos, hay todo lo que el tipo tenía, se le colocaba al lado, pues para que en el viaje hacia el más allá tuviese
lo usara.
Lo usara, exactamente. Los empleara.
Y luego en algunos casos también se ha dicho que bueno, ahí llegaba el silencio, ¿no? El secretismo que envolvía la coraza de la muerte, ¿no? Todo este acto. Y por último, que podía terminar en el mar lanzando parte de estos objetos personales del jajo, de la momia, para que el mensaje de los vivos llegara a los muertos, para que pudiera llegar a sus atauchos, a sus antepasados.
Bonitas tradiciones. ¿Y todo esto cómo se ha podido revelar? Porque todos conocemos, por lo menos, no sé si era una leyenda, el mundo guanche no tenía escritura, con lo cual las tradiciones eran orales. Toda la historia se va contando de unos a otros.
Sí. Bueno, se han encontrado...
Hay escritura, o sea, ellos sí escribían, lo que pasa es que no tenían registros escritos, ¿no? No tenían tablillas como las sumerias o jeroglíficos como papiros, ¿no? Como los egipcios, pero sí hay representaciones de la escritura líbico-bereber, ¿no? Tal cual escriben a día de hoy en Marruecos o en Túnez las poblaciones bereberes amazig, ¿no? Pues de ahí provenían, ¿no? Las poblaciones guanches que arribaron aquí. Y lo que tenemos, pues, son paneles en roca inscritos, ¿no? Son muy famosos los del Julán en el Hierro. Pues aquí en Tenerife también hay ciertas estaciones de grabados con escritura líbico-bereber. También hay otro tipo que es la lineal canaria o guanche lineal. Que habían dos sistemas de escritura, ¿no? Pero como digo, en soporte de piedra y en estaciones al aire libre, ¿no? No hay
tablillas ni papiros, nada que se pueda...
ha quedado para la posteridad, pero sí.
Vamos, literatura no había literatura, pero escritura sí.
Escritura, y la literatura era oral.
Y no las
obviamente.
Pintaderas estas que salieron en Gran Canaria, sino lenguaje escrito, sí, de origen bereber.
Exactamente, con frases que son traducibles y que son, pues eso, ¿no? Entendibles. Hay diccionarios, ¿no? Del guanche, ¿no?
Sí, que hemos oído hablar a personajes en guanche que ya sorprendentemente suena abajo, como lo hemos comentado fuera.
Sí, bueno, tiene una reminiscencia, pero en realidad es eso, ¿no? Que el vasco más bien suena a guanche, porque obviamente ese lenguaje partió de...
Me ha gustado eso, el vasco suena a guanche.
Bueno, obviamente por aquí, pues andaron antes, previo al digamos, a extenderse, ¿no?
Tendrán un origen común, ¿no? Como
origen,
casi todas las lenguas.
En el norte de África y de ahí pues irradió, ¿no?
Exacto, de las tribus Tuareg y Bereber, del norte de África, y era el Amazig Bereber líbico, que se hablaba en la antigua Canarias.
Bueno, sí. Ayaisa, voy a decirlo bien.
Ayaisa Susana.
Tanau, usted tiene que preguntarte, te vas de viaje en la semana que viene, ¿no?
Sí, me voy, no, este viernes ya,
ya
de vacaciones.
Y te vamos a tener que soportar por teléfono. Con lo cual no nos vas a poder traer concha ni ese tipo de cosas.
Quedando, no podré traer el atrezo.
Bueno, pues antes de acabar hoy tenemos que hacer alguna puntualización sobre la momia de Erke, que tenemos aquí a Gustavo y es un experto en este tema y algo
experto,
más tendrá.
Experto sí, que es arqueólogo y...
Aparte
y
de biólogo, también arqueólogo.
Bastantes yacimientos, bueno, aquí en Tenerife.
Sí, bueno, me dedico a la investigación independiente en arqueología, no soy historiador ni arqueólogo, pero bueno, he publicado varios libros al respecto. La última, la guía arqueológica experimental, junto a Francisco Sunta Peraza, ¿no? Que bueno, que ha sido un libro muy bien acogido por la comunidad, pues, científica y arqueológica, donde detallamos, ¿no?, toda la cultura material, todos los utensilios, el armamento, los artefactos que ellos manejaban, ¿no? Digamos, en el día a día, ¿no? Desde los banotes, a las lanzas, a las hachas, a los taladros, a los barcos, a todo lo que ellos tenían.
Las hachas de obsidiana.
Hachas de obsidiana, las tabonas.
Las tabonas, sí, los cuchillos, ¿no? De piedra.
Los cuchillos de piedra, de basalto, de basalto.
¿Que no tiene nada que ver con el cuchillo canario bonito de mango de hueso?
No.
Con una hoja de una forma definida.
Sí.
Eso es más de la platanera que
sí,
de los guaches, ¿no?
Exactamente. Sí, ellos tenían, pues, bueno, ciertos metales también, aunque para ellos el material principal era la piedra, obviamente, ¿no? Porque aquí no hay depósitos de hierro ni nada similar, aunque ellos conocían el metal. Lo que pasa es que al llegar aquí a Canarias, pues, como digo, ¿no? No hay ese tipo de materiales y lo que empleaban era la obsidiana y el basalto, que, bueno, que se pueden confeccionar cuchillos muy, muy perfectos también, ¿no?
Sí, bien afilados.
Muy afilados.
Con la industria lítica de las piedras.
Sí, sí, obsidiana sobre todo, ¿no?
Pues a Jaysa tenemos que acabar aquí porque sabes que la radio en directo se come el tiempo de una manera rápida y hoy vamos apurados, como siempre vamos apurados, con lo cual dice, queremos hacer programas de media hora, tenemos que hacerlo de 20 minutos.
No pasa nada.
Tenemos que hablar más deprisa.
Pues nada, un placer, Diego Tanausú.
Diego Tanausús me llamo a partir
como
de hoy.
Siempre.
Ya verá cuando se lo diga a mi hijo Diego, que es un auténtico canario de pura repa. Aunque su padre haya nacido en Sevilla, mi hijo Diego es más canario.
Es más canario que el gofio.
La madre que lo parió. Muy bien. Si bien me he cambiado a Tanausú. Se va a encantar.
Muy bien.
Pues Gustavo Inmovac.
Gracias.
Gracias por haber venido. Estás invitado siempre que quieras.
Sí.
Incluso esta semana Jesús y nos tiene abandonado. A Jaysa no se va para esa tierra de Dios. Hablamos por teléfono y si quiere tenerlo aquí como referente, un poco para apoyarme a mí, que
si
estoy.
Si él quiere, por mí encantada, porque
ahora
es un gran apoyo.
Y hablamos.
Para la documentación de mi novela histórica 2 está siendo un apoyo fundamental.
Está en el horno.
Está ahí cociéndose ya.
Bueno, como Dios manda.
Estamos en contacto.
A Jaysa Inmovac, gracias. Y ya a Jules al principio. Adiós, ¿cómo se dice? Los guanches no se despedían. O eran como los italianos que decían chao cuando me vengo, chao cuando me voy.
Lo único
pues
que
a Jul,
me
hola, a Jul mañana.
Este invencible. Buenas noches.
Sí.
Buenas noches, no.
Todavía no.
A Jul,
aquí. No, pero es la única despedida que se me ocurre en guanches.
Pues busca ahí cómo se dice adiós. Porque hasta mañana no. Adiós.
Bueno, lo reservamos para el próximo programa, ¿no?
Venga.
De momento decimos a Jul y ya.
Para el próximo, otra frasecita.
Hasta
más.
La semana que viene.
Hasta luego.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues hemos dejado sonar un poquito la sintonía porque el intercambio de butacas, ya saben ustedes que a veces es complicado, se saludan unos, otros se dan dos besos y había una conversación animada. Carmen Nieve, divulgadora medioambiental, buenos días, González.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo muy contento de verte por aquí ya dos semanas seguidas, a ver si se juntan tres, cuatro o cinco, porque las vacaciones se te van a acabar y vas a tener que volver al hierro.
Así es.
Bueno, pero mientras que podamos disfrutar de tu presencia aquí.
La semana que viene puede ser que estemos por aquí
todavía,
otra vez,
qué bueno,
si cuadra.
Qué bueno.
Y en principio luego estaré tres semanas en el hierro terminando de formar a una maravillosa cuadrilla de personas que van a estar al tanto de la gestión de todos los residuos que se generan en la isla del Meridiano.
Bueno, pues eso. Así de la gestión que... de residuos es un tema que apasionante. No sé si lo sabes, pero esta semana, mañana, hemos dicho que Carlos Soler va a los diálogos del Tagoror para hablar del agua en Tenerife.
Pues maravilloso.
Así si te convenzo para que te vengas conmigo. Yo voy por la tarde.
¿Cuándo es?
Mañana por la tarde a las 7:30, 8:00 de la tarde.
Ya me ponen ¿dónde?
En Tacoronte.
Vale.
Y además ponen un vinito y un queso estupendo. Y ya me has convencido.
Ya está. No, la verdad que el tema del agua...
El agua y los residuos son dos piezas clave.
Sí, pero el tema del agua... Vamos a ver, nosotros podemos tener una plaga de ratas y de cucarachas porque y tener media isla agujereada con vertederos y todo contaminado y todavía podemos ir escapando. Pero sin agua no hay vida. No tenemos nada. La gestión del agua es primordial en cualquier civilización. Acabamos de escuchar a estos maravillosos historiadores hablando de la historia de la humanidad Y el agua ha sido la clave para que la humanidad se desarrolle. Siempre que miramos las grandes ciudades han estado cercanos a fuentes de agua potable, a fuentes de agua natural. ¿Qué ocurre? Que con el cambio climático tenemos un gravísimo problema y parece que queremos seguir haciendo uso del agua como si el problema no fuera con nosotros. Y sin embargo, el problema del agua es gravísimo. Primero, todo el mundo es consciente de que las precipitaciones ya no son las que eran.
Ni están distribuidas igual.
No, para nada. Además, son torrenciales, lo que genera una escorrentía superficial mucho mayor. Todo el mundo lo sabe, el efecto de si la tierra está muy seca, cuesta que el agua infiltre. Bueno, pues tenemos ese problema con el cambio climático. El que no lo vea es porque no quiere verlo, porque es un problema, cualquier agricultor te lo dice. Por otro lado, no está nevando. Sabemos que el deshielo de las nieves alimenta el acuífero del que nos nutrimos en Tenerife. No está nevando, ya lo hemos visto.
La nieve se infiltra al 100%. Eso se va derritiendo y va cayendo.
Sí, es maravilloso.
Es la mejor manera de llover.
No está nevando, no ha nevado. O sea, no hemos tenido nieve. Piense que fue el primer marzo, ¿no? A ver.
Sí, en marzo hubo nieve.
Perdón, el primer febrero, o sea, primer invierno, ahí está. Porque nevó cuando empezó la primavera, a finales de marzo. Y lo que nevó, mi niño...
Poquito duró
y fue poco. No fue una gran nevada.
Este año no ha sido año de nieves, con lo cual no va a ser un año de bienes.
Ahí está, es que hasta los dichos populares lo dejan claro. Tenemos claramente una necesidad de agua y seguimos consumiendo como si estuviera cayendo la de los años de bienes. Y no es así. Por otro lado, queremos seguir con un modelo turístico que necesita muchísima agua. Todo el mundo dice, ah, eso se ponen depuradoras y ya. Las depuradoras generan un grandísimo consumo energético, que es esta isla no está preparada para...
Y las desaladoras salmuera que contaminan el mar.
Y bien. Luego la salmuera, que para gestionar ese residuo, problema. Un problemón tremendo. Y vamos a una parte todavía más de logística. ¿Dónde pones una desaladora que necesita unas infraestructuras grandes en una costa que tenemos tapizada? Una costa que es que no hay hueco.
Y que tenemos que seguir protegiendo, no solamente de hoteles, sino también de desaladoras.
Ahí está. Entonces, no es tan sencillo. El tema del agua es complejo, es primordial, está por encima de cualquier bien o necesidad y es complicadísimo, que no es tan fácil. Yo apelo al consumo responsable porque siguen limpiando las fachadas a manguerazos y tal. O sea, tenemos unos consumos de agua brutales. Yo desde hace muchos años tengo unos pequeños, vamos a decir, ritmos en casa, ¿no? Son mis manías o mis quehaceres diarios. En lo que sale el agua de la ducha, yo lleno un cubo.
¿Y con eso riegas?
Riego no, le echo agua al baño. Le echo agua al váter. Tan sencillo como eso. ¿Sabes cuántos litros me ahorro cada vez que me ducho? Solamente con ese...
Esperando que se ponga calentita el agua.
Exacto.
Esperando
que se ponga
calentita.
Porque yo no soporto el agua fría, yo soy friolera como... Bueno, estamos hablando de entre 15 y 20 litros
cada
diarios.
Ducha.
Diarios. Yo sola, mi marido, mis hijos, etcétera. Estamos hablando de muchos litros de agua. Son muchas descargas del inodoro. Así que bueno, son cosas que hay que pensar. Luego, lo del lavar el coche, pues llévatelo a un
tren de lavado, que es donde menos se gasta.
Ahí está.
Como él lo lavaba ella, es donde limpia menos agua
casa.
Se gasta.
Mira, búscate una aspiradora, limpia, pues cómprate una hidrolimpiadora que utilice.
Todo suma, como decía el anuncio aquel, ¿no? Tacita a tacita, ¿no? Pues poquito sí. A poquito se va haciendo mucho.
Yo lo que, por favor, digo, eso de limpiar a manguerazos.
La fachada, los coches a lo mejor, si no tienes...
Bueno, pero también tienes cubitos de agua con los que también puedes, ¿no?
Vamos, yo levanto la mano, agua. Yo he sido los que ha quitado la arena de la calima a manguerazo en la fachada de mi casa. Yo lo he hecho. Así que, y lo veo hacer y digo, no podemos aprender de una vez que esto no es para eso.
Ya, el tren de lavado ahorras muchísima agua. Pero bueno, esto con respecto al agua. Luego yo traigo noticias, porque
a ver.
Sabía cuánto tiempo tenía.
Como siempre vamos apurados, pero bueno, ahí tenemos. Venga, dale para adelante.
Tenemos varias noticias y yo voy a empezar por las buenas.
Sí, porque... si no te da tiempo a las malas, igual las dejamos para otro día.
Sí, que el cuerpo no está para... tenemos... Ustedes saben que Europa va a ser la que mande o la que regule todas las normativas que se implanten en todos los países miembros e incluso aquellos países que, aún no siendo miembros de la Comunidad Económica Europea, sí que tengan tratados internacionales con Europa. Y desde ahí, desde Europa, por eso apelo a la llamada a votar el día 9. Es muy importante. Desde Europa se regulan muchas cosas que nos afectan en el día a día en casa, porque hay normativas que por ejemplo, ya viene el ecodiseño, viene lo de me voy al supermercado y la botella de agua y la lata la puedo devolver en una maquinita, y esa maquinita es la que lleva los envases a donde tienen que llegar, a ser reciclados, a ser reutilizados. Eso ocurre gracias a que en Europa se está legislando. Tenemos una oficina canaria en Europa maravillosa. Ahí está Cristina, que es un sol, que trabajan muchísimo para que todo lo que se haga en Europa tenga una afección positiva en Canarias. Y lo igualmente para que Canarias se vea beneficiada de todos los acuerdos en Europa. Como somos zona SEC, zona especial, ¿no? Periférica de Europa, etcétera. Ahí están en nuestro equipo de canarios en Bruselas, que trabajan muy, muy, muy a fondo para que esto ocurra. Y desde Europa se está legislando también para que ocurran cosas buenas a nivel de medio ambiente. Por ejemplo, va a haber una nueva ley de inversión net cero. Net cero es sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Dice que esta es la versión de la Unión Europea de la ley de reducción de la inflación de los Estados Unidos. O sea, que tú, no lo sé si ya habrán hecho la declaración de la renta, que tú hayas invertido en que tu casa sea autosuficiente o que tú generes electricidad, que hayas puesto paneles solares, te desgrava la declaración. Que tú hagas que tu casa sea aislada térmicamente, que no necesites de calefacción y aire acondicionado, te desgrava. Estamos hablando de nuevos procedimientos que vienen de ahí, vienen de Europa. Luego, se prohíben productos fabricados con trabajos forzados. Prohibido. Cualquier producto fabricado con explotación humana van a estar prohibidas su venta en Europa. Y hay un párrafo que me encanta que dice: las empresas serán investigadas si hay información verificable de que han vendido, importado o exportado productos fabricados con trabajo forzado. Si se le encuentra culpable, la empresa tendrá que retirar todos sus productos de los mercados de la Unión Europea.
Se lo han explicado a Xi Jinping, que ha estado reunida ayer y antes de ayer, digo, para todas las cosas que vienen de China por AliExpress.
Para eso tenemos una presidenta de la Unión Europea, ¿no? Que vaya
se reunió
ella
con Xi Jinping, con un pinganillo, y se lo habrá explicado todo. Y usted, si quiere vender aquí por AliExpress, va a tener que empezar a aplicar
pues
todo.
Pues ahí está. Hay muchísimas noticias. Lo del el diseño ecológico, las nuevas normativas de la Unión Europea para que los productos sostenibles sean la norma. ¿Qué pasa con esto del ecodiseño? Son muchas pequeñas cosas que van a hacer que la producción, ese ODS 12, ¿no? Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, de producción y consumo responsable, que todos nos quejábamos de, yo quiero consumir responsablemente, pero es que no tengo dónde elegir, y eso se va a acabar. Porque el ecodiseño va a ser obligatorio en todos los países miembros y en aquellos productos que entren de fuera. ¿Qué quiere decir?
Y se acabó la obsolescencia programada. Es decir,
sí, muerta, para siempre. Quedarán productos por ahí.
Y los aparatos que se vendan con repuestos durante el tiempo de vida
diseños
útil.
Diseños
y
durables,
a un precio asequible, que no sea más caro comprar lo nuevo que más caro.
Reparable. No, y otra cosa todavía más guapa. Mínimo un 30% de la materia prima de los productos
reutilizada
tiene que ser de basura. Tiene que proceder
reciclado.
Reciclado, exacto. Luego hay una retirada del Tratado de la Carta de Energía. Hay una Carta de Energía. Bueno, yo te lo leo, porque esto también es muy buena noticia. El Tratado de la Carta de Energía es un tratado internacional fundado en los años 90 que permite a los inversores de combustibles fósiles demandar a los países por tomar acciones climáticas injustas. O sea, yo estoy produciendo petróleo y los derivados del petróleo, como el plástico y la gasolina, etcétera. Y si tú no me dejas hacer mi labor porque dices que medioambientalmente no es correcto, yo te puedo decir a ti que esto es injusto y entonces yo puedo seguir. Dice, por acciones climáticas injustas. O sea que, en fin, entonces, bueno, se ha encargado esta carta. Eso ya no va a ser posible, ¿no? Dice, esto otorga a la Unión Europea y a sus Estados miembros la libertad de promulgar regulaciones climáticas sin amenaza de litigios por parte de las empresas exportadoras, ¿no? Las empresas petrolíferas. Son muy buenas noticias. Siguen legislando en Europa. Por favor, vayan a votar el día 9. Porque esta gente hace cosas muy, muy importantes que nos afectan. Uno piensa que como Europa no afecta, y afecta muchísimo, porque esa normativa es la que luego tiene que la nación, o sea, en este caso España, tiene que, su normativa la tiene que adaptar a la normativa europea. Y cada normativa autonómica y local vienen de ahí. O sea, que quien quiera que haga la legislación europea nos está dictando el día a día desde casa, vamos. Luego, bueno, no sabes si sabes que el día 2 de mayo hubo una...
Un levantamiento ahí en Madrid. Contra lo napoleónico.
No estoy hablando de ese. Estoy hablando de...
Este año.
El periodismo, algo que les llega a ustedes, les toca de lleno. El periodismo, la libertad de prensa y la sostenibilidad van a ir de la mano. ¿Tú piensas que en Chile y en otros países de Latinoamérica se están... asesinando periodistas, asesinando pues porque hablaban de la destrucción del Amazonas, porque estaban hablando de la contaminación de los ríos, etcétera? Y esa gente terminó muerta, muchísimos periodistas, que ya sea por escribir un artículo o porque lo divulgaban en una radio local, terminaban siendo asesinados por las grandes empresas. Bueno, pues también ahí hay una campaña importante desde Europa en la que dice que Chile y la UNESCO acogieron la 31ª Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se dedicó a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental mundial. Vamos, lo que tú estás haciendo, que por tú invitarme a mí aquí a hablar de los problemas medioambientales, de que lo del agua está mal, de que tú termines amenazado de muerte, incluso muerto. O sea, esto no puede ser.
No puede ser.
Pues nada, están...
Que me amenacen por no hacerlo. ¿Qué?
Ahí está. Bueno, y luego hay una serie de políticas de sostenibilidad que están dando pasos atrás en la Unión Europea, por ejemplo. Es probable que se reviertan los nuevos límites de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental para los combustibles fósiles. ¿Qué ocurre? Que en el neoliberalismo, en que impera la empresa, que todos los índices de que nosotros tenemos referencia como que estamos bien o estamos mal, vienen de lo que ganan las grandes empresas, que al final no es un índice de bienestar social, pues siguen imperando incluso en la normativa de la regulación ambiental. Hay otra noticia que tampoco es muy esperanzadora, que dice que se espera un aumento en el número de permisos de oleoductos aprobados y otros proyectos de combustibles fósiles. Estamos dando un paso atrás. Hay un par de ellas más, no la voy a seguir leyendo porque es bastante triste.
Las tristes las dejamos ya.
Sí, pero con decirles que un estudio reciente encontró que revertir las políticas ambientales recientemente promulgadas va a añadir 4.000 millones, fíjense cuántos ceros lleva eso, de toneladas de emisiones de Estados Unidos para el 2030.
Pues nada, habrá que seguir estando alertas, porque un paso para adelante, dos pasos para atrás,
por eso hay que ir a votar el día 9 de junio, hay que hacerlo. Yo te lo he contado, estamos haciendo los embajadores del cambio del Pacto Climático Europeo, estamos haciendo una gran campaña para que la gente entienda la necesidad y la importancia de votar a ya les digo, se pueden equivocar. Oye, que no te has leído todos los programas de los diferentes que se presentan a las elecciones europeas. El que primero te leas, que digas contra, me gusta, vótale, pero lo que tenemos que tener es una participación. Tenemos que tener la capacidad de elegir, aunque sea equivocándonos, porque eso nos pasa. Nos pasa siempre que vamos a votar. Nos podemos equivocar, pero más vale equivocarse a que se elija algo que...
Si tú no votas, otro vota por ti.
Exacto. Así. Ahí está.
Pues Carmen Ibe González, tenemos que dejarlo aquí.
Nada,
hasta la semana que viene.
Ya dije lo que tenía que decir. Nada, la semana que viene seguimos.
Pues un besito, hasta
Venga,
la semana que viene.
Un beso ahora, chao.
Y ya sabes, si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Pues ahí vamos, pausa musical, Héroes del Silencio, Maldito Duende.
He oído que la... Y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente, apenas he parado, y tengo la impresión de vida ya. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, 9:52 en Canarias, 10:52. Un poquito tarde, pero nunca tarde si la echas buena. Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Jorge Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos que disculpar que se ha tomado unas jornadas de reflexión, jornadas con ese, no 5 días, sino todos los que necesite, hasta que él lo desee. Sí, Chano Esteve ha pedido una, ¿cómo se llamaba aquello?
Excelencia.
Exactamente. Y estoy buscando un sustituto que tenga una mente progresista, y acaban de oírlo. Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
A ver si te convenzo para que te incorpore. incorpore la tertulia de los martes de manera estable y fija.
Miércoles, perdón.
Es que antes estaba los martes y la pasamos los miércoles por tal.
Yo estoy de volante, miércoles, jueves, viernes.
No, no, pero a mí me gustaría que te incorporaras porque él no es muy de derecha, aunque lo parece. Pero no es muy de derecha. A veces dice, ño, ¿dónde sacó esta vena progresista? Es un poco como yo, que parezco de derecha, pero...
Somos el famoso centro.
Sí, ese huérfano.
Que no tenemos un partido que nos represente.
Los grandes huérfanos. Ay, Dios mío. Oye, la verdad, ¿qué les parece lo que ha pasado con Ciudadanos estas elecciones? Que va a desaparecer definitivamente, ¿verdad?
Hombre, están intentando dejar un vestigio en las elecciones, en el sentido de que puedan tener representación a nivel europeo, catalán y cosas
así. No van a conseguir nada, hombre. Bueno, para mí esto es perder el tiempo y molestar. Es decir, lo hicieron en las elecciones generales bien. Dijeron, no queremos molestar, vamos a debilitar una alternativa. La mejor manera, lo que podemos aportar a la sociedad es mantenernos al margen. Y ahora yo no entiendo esta posición de Carrizosa de presentarse independientemente en Cataluña. Y lo peor, que también se van a presentar en las europeas.
Sí.
Pensando que pueden, y ahí va a ser ya, digo ya, si juntando todos los votos de España no son capaces de sacar ni un diputado europeo.
Yo creo que lo importante en todo eso es que las personas de centro podamos o puedan estar representadas en cualquier partido. Pero el problema está en que probablemente el PSOE los quitó dentro de la gestión del partido y esto es un bloque único, ahí no hay pensamiento crítico dentro del PSOE. En cambio, me da la sensación que el Partido Popular sí está dando cobertura al pensamiento crítico dentro del partido. Y eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Carrizosa fue el que se negó, ¿no?, a ir con el Partido Popular.
O sea, se lo ofrecieron.
Se lo ofrecieron llevando a Arrimada de...
Incluso a Inés se lo ofrecieron.
Efectivamente. Yo creo que, a ver, volvemos a hablarlo de siempre, ¿no? O sea, el que está en política no quiere salir. Aunque estés
por algo será.
Aunque estés por en la oposición, los diputados autonómicos tienen un buen salario y los eurodiputados pues tampoco lo cobran mal, ¿no? Con lo cual, siempre el que está arriba y que puede liderar, pues siempre intenta, porque me imagino que el PP no querría a Carrizosa llevarlo a las listas. Yo creo que más que sumar restaba.
Sí.
Con lo cual, ahí está el problema que hay principalmente. Yo creo que, por desgracia, Ciudadanos...
Muero matando, ¿no?
Un proyecto que está más muerto que nada. Es verdad que hay dinerito que ha ido quedando.
Queda mucho todavía, sí, ¿eh? Sí, o sea, porque la gestión del partido es impecable.
Bueno, yo recuerdo...
Impecable.
Es que hasta que queda dinero...
Recuerdo que habían 6 millones de euros de superávit de la sede central, vamos, o sea,
todavía.
Con lo cual, los pocos afiliados que se queden o se disuelva, pues le tocará una rentita buena.
No, yo espero que no. Pero bueno, la actualidad es la actualidad y ya hablaremos de las elecciones europeas que se presentan también apasionantes y muy importantes para el futuro de España. De momento ya el PSOE ha dicho, bueno, PSOE no, el gobierno, que vamos a distinguir entre el PSOE y el gobierno, que después de los 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno y después de anunciar medidas de regeneración democrática urgentes para la justicia y para los medios de comunicación, que bueno, que no es tan urgente y que van a dejarlo para después de la europea, no vaya a ser que se peguen otro tiro en el pie, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esta urgencia no urgente?
Sí. Pues esto es una situación que la urgencia es de la población. Realmente las iniciativas que de gobierno pues son de divergencia, son completamente antagónicas a la otra mitad de la España y eso genera una dificultad de convivencia. Y lo que se trata es de los consensos, del respeto de las personas y del pensamiento crítico también y divergente y minoritario. Hay que preservarlo en todos los partidos y el consenso es la solución. No hay otra alternativa. ¿Pero qué ocurre? Me da la sensación a mí que el gobierno, dirigido por Pedro Sánchez, está, digamos, interpretando un guión dictado o una cobertura orientada desde los cielos, pero también desde poderes fácticos o de, ya decía yo, de Soros, pero yo no me refiero en particular a Soros, sino de un movimiento que está de consenso por unas pequeñas personas muy, muy, muy influyentes. Y yo creo que este Pedro Sánchez se ve arropado por esa directriz y está de esa manera él interpretando su papel, que es completamente loco, pero él se siente cómodo y parece que España sigue funcionando bajo su punto de vista y bajo esa orientación divina que él asume, por eso es la apariencia que me da desde fuera, pues claro, estamos en una situación de una absoluta situación de estupidez mancomunada, ¿no?
Todos la ciudadanía estamos, lo permitimos, ¿no? Es decir, todos estaba estamos, digamos, en un hilo ahí, todos nerviosísimos el fin de semana.
Tenemos la pensión.
De hace, ¿no? El fin de semana de hace una semana.
Una semana. ¿Sí?
Salió diciendo que iba a montar el tinglao, que había que regenerar la democracia, la maquinaria del fango y tal. ¿Habrá alguien dicho, oye, esto no nos está saliendo todo lo bien que pensábamos? ¿Eh? Que aquí hay mucho crítico hasta dentro de tu propio partido.
Es que lo de Begoña sí, que parece que tiene tela eso.
Es que evidente que tiene tela, si no, nunca hubieran admitido eso.
Vamos a dejarlo para después. Vamos a ver si no nos descalabramos en las catalanas y si no nos descalabramos en la europea y después hablamos de otra cosa.
Yo creo que fue un intento de cambiar el foco mediático que había sobre el caso de Begoña, que yo creo que al final salió le salió mal la jugada, y el caso Coldo, llegado a un momento dado. Y luego también, en cierta manera, esto me recuerda un poco, y no es equiparable, pero en el trasfondo sí, cuando Hugo Chávez se autogolpeó para ver quién le salía de la oposición, pues bueno, o sea, llegaron momentos dados que incluso se empezó a hablar de que quién iba a ser el sucesor. Llegado un momento dado dentro del partido.
Y se ha demostrado que no hay sucesor.
Efectivamente.
No hay alternativa, otra debilidad más del PSOE.
Un amado líder. Claro. Y luego, bueno, luego ya con un ministro de transportes que en cualquier país civilizado habría sido cesado fulminantemente en el primer momento con las burradas que va diciendo,
¿no? Nadie ha salido del gobierno a criticar la actitud de Óscar Puente, ¿no? Y además hoy ha dicho que no se retracta del tema, que simplemente que no era consciente de que estaba hablando desde la... Claro. Oye, que es ministro, ya unos meses de ministro, no te enteras todavía.
Que un ministro que dije eso, ya el emblema de que cualquiera persona puede ser ministro sin cerebro. Yo, pero quería retomar
bueno, tiene
el
cerebro,
tema
pero desorientado.
No, bueno, es que no está conectado nada. No
tiene cerebro, pero de ministro nada. Creo que no. Tiene cerebro de otra cosa.
No. Porque yo creo... Porque yo creo que una cosa que parece urgente en realidad no es urgente, porque yo creo que en Pedro Sánchez está un problema de lenguaje, que por supuesto él no lo considera como problema. Él utiliza siempre cuando habla el modo indicativo. No hay un jefe de gobierno que utiliza l'indicativo sino para demostrar que la certezza, la verdad absoluta, está en mano de él y nel cerebro de él. Solitamente los jefes de gobierno utilizan el condicionale. ¿Por qué se utiliza como forma de hablar, como tiempo verbale, como modo verbale? Porque se da l'amplitud de pensamiento, la posibilidad de pensamiento, porque el jefe de gobierno es el jefe de todo un universo de distinta perspectiva y de distinta interpretación. Entonces la urgencia no es algo que se percibe porque tú has decidido que es urgente. Entonces tú lo planeas cada urgencia como algo posible. Entonces él debería haber dicho, si fuera un jefe de gobierno consencioso, decir, puede ser que haya un problema de democracia. La democracia no está en peligro, pero hay algún problema que puede afectar la democracia. Es probable que hay. Entonces, ¿qué os parece si dirigíamos alguna acción política en esa dirección? Eso es como debe hablar un jefe de gobierno, pero Sánchez en toda la entrevista, en cada vez que habla, utiliza el indicativo. Decido esto, hago esto, y esto significa que no es indiscutible, cioè che nadie puede discutir lo que él ha decidido, y toda la persona repite la misma palabra de él. Y después, ¿qué pasa? Que lo que él decide que es urgente, en realidad no es urgente. Porque no hubo ninguna reflexión, ninguno que te haya dicho, Sánchez, mira, que no es así. Y cada vez que uno dice, razonando en el Parlamento, que pueda, que no es así como tú estás interpretando la realidad política española, te levanta el muro. Y eso en cada literatura, hay kilómetro y kilómetro de tinta, se llama actitud autócrata. No es.
Yo creo que eso no lo duda a nadie, ¿no? Que Sánchez tiene una actitud autócrata que
no
si lo dejaran...
Exacto. ¿Por qué?
Esa actitud porque existe, ¿no? Yo
exacto,
creo que
existe, y es su lenguaje que lo demuestra. Su lenguaje y su actitud. Entonces eso es lo que para cada discurso político en España. Por eso estamos todos así. Y en ese discurso, imagina Ciudadanos que puede decir...
¿Ustedes creen que realmente hay riesgo de que España pierda su capacidad de Estado democrático? Es decir, que se convierta en una dictadura encubierta a través de un sistema similar al que se han instaurado en algunos países iberoamericanos?
No,
a ver. ¿Cabe ese riesgo? Porque es que yo pienso que no.
Hay dos cosas diferentes.
Hombre, yo digo que esos caminares parece que tienen alguna relación, pero yo confío con que esto no sucederá, no, porque tenemos el amparo de la Unión Europea. Pero claro, el amparo de la Unión Europea...
Y de los contrapesos de poder del Estado de Derecho, ¿no?
Pero claro, también ellos tienen sus autolimitaciones, ¿no? Eso es competencia de aquí, yo no puedo decir de allá. Por tanto, vamos a ver.
Pues sí, conocíamos dos noticias que son dos golpes enormes al fiscal general del Estado, e incluso el Partido Popular está pidiendo su destitución. Gracias. Y no solamente el Partido Popular, ¿no?
Absolutamente. Entonces,
creo que le han dado tres trillazos. Ahora, yo temo, y he estado muy pendiente toda la mañana y no ha salido ninguna noticia.
Pero es que lo más gracioso
de que hablen de lawfare ya, ¿eh? Que esto sea parte del lawfare que están criticando.
Que lo más gracioso de todo es que parece ser que, por mucho que diga que el fiscal general del Estado soy yo, como dijo en su momento, no lo puede cesar.
¿Quién? ¿Pedro Sánchez?
No, el gobierno no puede cesar, no puede cesar al fiscal general del Estado.
¿Quién lo cesa?
Pues tendrán que ser los propios fiscales, los órganos internos.
¿Al fiscal general del Estado? ¿No lo puede cesar?
No. Salía ayer en una sanque tertulia de...
Yo tengo mis dudas,
No lo puede cesar. O sea, lo dijo, lo reconoció él públicamente, que el gobierno no puede cesar.
Pues lo voy a mirar. ¿Pero quién lo reconoció? ¿Pedro Sánchez?
No, el fiscal general del Estado.
Bueno, el fiscal general del Estado, puede decir mi semilla, yo se me fío menos que de la portera.
Ya.
Yo creo que sí, que ¿quién cesó a Dolores Delgado?
No, la cambió de puesto.
Ya, pero la cesó.
La cesó.
Para cambiarla de puesto, la cesó. Pues,
parece ser que le ha caído, vamos, como una bomba, porque creo que este fin de semana se casa, ¿no? Con Baltasar Garzón.
Sí.
No nos ha invitado a la boda, ¿no?
Esta señora tiene un problema importante, ¿eh? Es que no tiene de dónde caerse muerta, ¿no? No tiene. Están forrados los dos. Es que, absolutamente. Es que es el problema. Es que les da igual. Este tipo de cosas. Dicen, me cesa de...
¿Y qué pasa?
¿Qué más me da? Yo voy a seguir ganando lo mismo y no voy a poder hacer esos negocios que tenía previsto hacer. Bueno, a lo mejor no, pero a lo mejor te salen otros, ¿no? Pero es importante. El rastrillazo que le han dado... Además han sido el Tribunal Supremo, por un lado... Diciendo, usted no puede volver a nombrar a esta mujer, que ya se lo dijimos que no, que esta tiene un novio que se dedica a esto y por ahí no puede ir. Y ya la segunda vez que se lo estoy diciendo, que no, que haga las cosas bien, en 7 meses. Pero es que después también el Tribunal Supremo Superior de Justicia de Madrid le mete a dos fiscales que ha hecho algo en contra del Consejo de Fiscales. Diciendo, los fiscales dicen, esto cabe. Y ahí dicen, no cabe, porque me lo ha dicho el EFE. También le mete un rastrillazo y dice, vamos a imputar a estos dos fiscales por prevaricación.
Sí. Es que
el tema es muy grave.
La posición del gobierno reivindicada.
Y no hay nada puesto. Es decir, llevo toda la mañana, ni la Sexta en su tertulia, ni nada está viendo.
Es que en esa situación no puede decir nada, porque no sabe a quién va a perjudicar hablando en un sentido o en el otro. Esa es la situación en que han puesto ese gobierno, de lo que no se puede decir nada. Y se están utilizando todo lo sistema del Estado para una guerra interna de lucha de poder y para consolidarse en un poder. Y se está utilizando la magistratura, la jefatura de Estado, todo lo
apparato. La ley de amnistía en 2 semanas.
Es un utilizo.
Uy, lo de la ley de amnistía. que no hemos olvidado, ¿eh?
Sí,
que no
hemos olvidado. La semana parece que sale adelante,
¿eh? El lunes va Armengol a la comisión del Senado. El lunes de la semana que viene. Es decir, después del fin de semana. Y la semana que viene tiene que poner fecha.
Sí.
Para coger la ley que viene del Senado y meterla otra vez en el Congreso. Y la semana que viene están negociando el gobierno de Cataluña. Es que esto está muy mal, muy mal, muy mal.
Eso era para la comisión que tiene reflexión.
Y vamos a ver
de
si aquí el domingo no hay un golpe de efecto de Puigdemont apareciendo o no y siendo detenido en Cataluña.
Claro,
igual el domingo no, pero igual el viernes sí. Pues cuando todavía pueda condicionar, o el sábado, sí. Que es jornada de reflexión, y dice: yo no voy a hacer ninguna campaña, pero voy a dar un paseo por la Rambla. La puede liar, ¿eh?
Algunas voces dicen que puede incluso hacer un acopio de diputados tremendo.
Puede ganar un par de ellos.
Hablan que el golpe de efecto les podría llegar hasta 45.
Sí.
Porque vamos, se
comería. A costa de RC. Se comería a izquierda. Y a la CAP.
Esos vuelcos electorales los hemos vivido en otras épocas.
Y a mí no me extrañaría.
No va a ningún lado.
Y sobre todo si lo detienen ya, puede ser apoteosis. Puede ser apoteosis.
Sí, pero tenemos ya el antecedente de Punzatite, la otra prófuga. de la justicia que la detuvieron y la pusieron, vamos, dos horas estuvo y hasta que el juez no la volvió a citar estuvo en libertad.
En la calle.
En la calle.
¿Qué es lo que puede pasar?
Con lo cual es lo que puede pasar y sería un golpe magistral de Puigdemont. Bueno, y aparte si la apoyamos encima con el escrito que han sacado militantes socialistas históricos de que no voten a ella porque... Sí.
Porque es un independentista más.
Porque al fin y al cabo el Partido Socialista Catalán...
Y si tenemos alguna duda, ya dijo ayer que iba a poner a Trapero otra vez en los postes. Digo, ya, vete, tío. Pero ¿esto dónde va? ¿Esto dónde va? Lo que es triste es que estemos hablando de esto. Es decir, a 48 horas de una jornada de reflexión, que en Canarias estemos hablando de este tema de Cataluña como parte del futuro importante, y es verdad, es que nos preocupa.
Sí, es que condiciona, sí, sí, ¿verdad?
Sí. Esa es la tristeza. Yo.
Que condiciona.
Hace poco fueron las elecciones en el País Vasco, ¿no?
Y en Galicia.
El País Vasco tiene miedo.
Se habla del tema, pero no de en estos términos.
Cuando son en Canarias, realmente
es que no tenemos atención. No tenemos presupuestos generales del Estado por lo que está pasando en Cataluña.
Y se lo ha recordado Puigdemont. Ha dicho: si yo no soy presidente de la Generalitat, el Estado español no tiene presión. Lo dice en campaña electoral y no se pone ni colorado.
Bueno, es que
dice, o gano yo o no jugamos más. Que te quede. Y lo dice abiertamente.
Es que...
Momentos interesantes.
Es que la
pero
verdad,
nadie no, reflexiona cuando nadie, ve eso y dice, eso. ¿Cómo podemos tener un gobierno de España pendiente de este señor?
Pero
¿qué hemos votado? ¿Cómo hemos votado?
Hasta que los dos grandes partidos de este país no se pongan de acuerdo y se dejen de tener que utilizar a los periféricos para gobernar, qué como se hizo en Alemania, llegado un momento dado, pues pasará lo que pasa. O sea, que nos estamos cargando la unidad de un país, nos estamos cargando un modelo. Mira, incluso hasta que Cataluña, que históricamente era una comunidad autónoma, que el modelo educativo era de los más altos de España y de Europa.
Casi peor que Canarias.
Y ahora, efectivamente, está a un nivel que, vamos, que es que los niños de comprensión no saben ni leer ni escribir, vamos. Que...
Y le echan la culpa a los inmigrantes, que eso, esa es otra. Eso. Le echan la culpa a los inmigrantes.
Ojo, inmigrantes que han querido coger ellos...
Para que les voten.
Sobre todo para que no entrasen latinos, porque lo que han cogido ellos son o bien gente del norte de África o bien gente de Asia, mucho pakistaní y demás y tal, para que en vez de aprender castellano, aprendiesen como lengua principal y comunicativa el catalán.
Bueno, sí, es la estrategia. Pero por lo menos ellos tienen una estrategia. Lo que falta es la estrategia del gobierno de España. Eso es lo que...
Ellos tienen una hoja de ruta, está clarísimo.
Ellos tienen estrategia.
Y la van cumpliendo, además.
Siguen y tienen un proyecto a largo plazo.
Y no se arrepienten.
El gobierno de España que falla.
Y el PSOE le da cobertura. Exacto. Es el estratega fundamental.
Y además diciendo que esto es por la convivencia.
Sí.
Y mucha gente se lo compra. Oye, que está mejor Cataluña que estaba en el 17.
Otra vez
indicativo. Claro, y también está mejor Canarias, y también está mejor Andalucía y Guadalajara.
La situación objetiva es... Hay en el entorno, bueno, de familia o de amigos y tal y cual, gente que son de la burguesía, están votando al PSOE porque es la única referencia que le queda como para que esto no se rompa del todo, pensando que el PSOE le va a dar cobertura. Pero el PSOE le dará una cobertura, una patada por el culo, lo que le va a dar a todos. Porque realmente, en mi opinión, y eso es que no, con todos los respetos, porque no es que quiera despodrigar sobre un partido, lo que estoy diciendo es que España no puede, no debe, no tendríamos para que trabajar para que no siga esta situación de absoluta polarización y de muros que no nos podamos ver los unos con los otros. Y esto realmente el PSOE es el protagonista número uno. Y realmente lo que está persiguiendo un
cargo. Lo del muro lo puso Sánchez, ¿no?
Sí.
Lo de la fachofera lo ha puesto también Sánchez, ¿no?
Es que todo
no es más de INTP, ¿no?
Y las líneas rojas.
Sí, y eso es lo que necesitamos.
Cordón sanitario, línea roja, muro levantado.
Extendernos la mano entre la derecha y la izquierda, jolines, tío.
¿Ustedes creen que la mano del PP se está acercando a la del PP, a la del PSOE, o Abascal se ve cosas ahí?
No, yo creo que sí.
Porque Abascal ha pedido una carta fijo diciéndole, haga el favor de no acercarse tanto.
A ver, en mi opinión, sí.
El PP se está acercando al PSOE. Por eso le convoca una manifestación para el 26 en contra del gobierno.
Totalmente. Pero claro, si
no. No, digo, la manera de acercarse con colocarle una manifestación.
No, lo que pasa es que sí es verdad que para determinadas grandes cosas sí están pactando, llega un momento dado. Hay acuerdos de Estado, sobre todo para las sillas y para subirse los salarios y para determinadas cosas sí están pactando el PSOE y el PP.
Eso es que no debe pactar.
Entonces, claro,
para no quitar privilegios de la clase política, que no siguen sin quitárselos.
Efectivamente.
No se habla mucho de ese tema, pero... Y además, es una cosa curiosa, cuando se lo trato a algún diputado... Mañana viene la diputada del PSOE, Alicia Hernández, viene aquí a la radio. Se lo voy a preguntar, porque cuando se lo pregunto a cualquier diputado de cualquier color, niegan que existan privilegios. Pero lo que dice, no dice, no, pero si es que eso es una ley. Vamos, esto, es no, está, esto ni... no está, esto no está, porque bueno, lo quitáis.
El principal privilegio es la información. El principal privilegio que tiene el gobierno, esté donde esté, es la información. La manipula, la encriptan para uso exclusivo de esa cámara de privilegiados. Eso es así.
Pero eso lo tiene este gobierno y cualquier otro, ¿no?
Sí, sí, sí,
en pero, todo el mundo, además, es que no es aquí solo eso.
Vamos a ver, que los privilegios hacen falta. Yo no soy totalmente contra de los privilegios.
Sí, pero los privilegios de los diputados había que eliminarlo. Permitir.
Pero, ¿en qué sentido? Vamos a ver, un diputado tiene que estar siempre limpio, perfecto, y entonces hace falta que tenga peluquero, eso. Son cosas que le hacen falta para la imagen, porque representa un Estado.
Bueno, hay algunos que van con
debe estar. No puede guiar, porque no puede conducir un coche. Se supone que mientras se desplaza de un lado
Ábalos a otro, trabaja. Ábalos iba ya ahora con su coche. Está un poco jodido porque no tiene chofer, bueno, pero ahora vale, hemos visto, va con su coche.
Se supone que ahora
y Cristina Ábalos Valido va con taxi.
Ya, pero se supone que Cristina Ábalos tenga material que revisionar y trabajar, y Ábalos ya no. Se supone eso.
¿Y la ministra de Transición Ecológica no iba a bicicleta? Mira. Era la cumbre de Valladolid.
Sí. Casi se pega un leñazo, casi se mata.
A ver,
porque contaba poco en bicicleta.
¿Hay alguna cosa que hace falta? Por ejemplo, un diputado no puede ir, salir y comprarse el papel. El papel tiene que ya estar allí para que
lo utilice. Pero eso no son los privilegios a los que yo me refiero.
Eso es gestión.
No, no, no. Eso no son los privilegios a los que yo me refiero. Son empleados públicos y digan que están en el mismo régimen que los empleados públicos.
En la sociedad de la información y gestión del conocimiento hay un principio que es básico. Los privilegios, donde existe privilegio se rompe la equidad. La equidad es, todos estamos, y en el tema de la información, si la información de calidad la tienen los privilegiados y no la ponen en equidad para todos, estamos en una situación de falsedad total y absoluta.
Pero tenemos un portal de transparencia.
Exacto.
Que nos cuesta un dinerito mantenerlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entra en un portal de transparencia.
Está encriptado. Porque
entra. No hace falta encriptarlo. Que no hace falta encriptarlo. La información está.
Entra a ver los vuelos del Falcon. A ver, entra a ver si está transparente.
A una página web. Entra a cualquier página de portal de transparencia. No hace falta encriptarlo. Ya te lía bastante.
Naturalmente, porque está todo muy complicado.
No hay manera de llegar a nada.
A esa hoja de la rama aquí, millonésima.
Y después te llega un PDF y el PDF no se descarga.
La inteligencia artificial se aproxima muchísimo y cada vez más a esa hojita de la rama 5000. Sí, además hicimos el otro día una prueba. Efectivamente. ¿Ahora qué ocurre? Que estarán buscando para mantener los privilegios. Y además ese principio estaba homologado en todo el mundo. El tema del privilegio de los políticos es un problema grave porque encriptan la información y se rompe la equidad para todos, y las democracias y las dictaduras y todo eso pues tienen un problema, porque realmente los que tienen la información, los políticos, son los que juegan con ventaja. Y donde se produce esa situación se está produciendo una rotura de lo que esté, de la equidad. Y la equidad es el principio que debe de regir la convivencia en armonía.
Entonces, Jorge y tertulianos, ¿creen ustedes que el Instituto Nacional de Estadística y el CIS deberían ser entidades privadas?
A ver, yo no estoy en
para contra. Que la información se manejara a otro nivel.
Sí,
porque no, el CIS y el INE le ponen los informes al gobierno antes de hacerlos públicos. Y dicen este sí, este no, este es el de igual. Y los estudios se le dicen al gobierno, hágame este otro.
No, ¿Y por qué no son? O sea, pueden ser empresas públicas, pero la elección de sus mandos tendría que ser aprobada con mínimo por dos tercios del Congreso.
Por ejemplo, Nacional. ¿No? Porque son órganos de poder, el Instituto Nacional de Estadística.
Y, con lo cual te aseguras que es una persona de consenso, ¿no? O sea, que no sea una persona.
Y el CNI también, ¿no?
Efectivamente, o sea.
Pues ahora mismo no es así.
Pero eso lo manda el gobierno. De hecho, esa norma no está disponible.
De hecho, bueno, hoy nos hemos enterado del nuevo miembro de Telefónica por parte del gobierno.
Fantástico.
¿No? El compañero de la tesis doctoral, ¿no?
¿Quién era ese hombre? ¿Alguien lo conocía?
No.
Pero ¿qué valía tiene?
Muchos enchufes, porque ha estado en Telefónica, ha estado en varios sitios.
Es amigo personal de Sánchez. Pero, le ayudó a escribir el libro contra la tesis doctoral.
Pero eso, el privilegio. Pero no lo que tiene tú para gestionar y para ser gobernante. Cuando tú utilizas todos los datos que tú tienes para una oportunidad y para un discurso de oportunismo privado, entonces allí hay el problema. y que llega a la dictadura. Pero en una democracia, yo creo que el sistema no hay que poner ni que privatizar ni nada. Yo creo que está bien así.
¿Ustedes
lo que pasa
al partido?
Es que él lo está dirigiendo, está personalizando todo.
Pero ¿Ustedes creen, con esto que estamos hablando aquí, que yo creo que es de mucho interés para nuestros oyentes, condicionaría el voto? Porque yo recuerdo una formación política que, entre otras cosas, decía esto que estamos hablando aquí, que las direcciones, las presidencias de las instituciones públicas que sirven al servicio de los ciudadanos debían estar en manos de los ciudadanos, mejor 3/5 partes del Parlamento. Eso se ha dicho en un partido político ya extinto, se llamaba Unión Progreso y Democracia.
No es, ello,
es que nadie escucha esas horas. Cuando algún político dice, o alguna formación política dice, vamos a avanzar en la democracia, vamos a darle calidad, vamos a que los contrapesos de poder sean realmente independientes. Vamos a ir al CNI, vamos a ir al CIS, vamos a ir al INE, vamos a ir a instrumentos que están al servicio de los ciudadanos, no del gobierno. Vamos a garantizarlo.
Sí.
Los ciudadanos no lo votan.
Y el defensor del pueblo no.
Y los medios de comunicación no lo transmiten.
Vamos a ver, claro. Diego. Hay una cosa.
El defensor del pueblo calla.
Hay una gran empresa pública que se llama Correo.
Otra.
En el mundo de la paquetería. Todas las paqueterías en el mundo ganan dinero. La única que pierde.
Es Correo.
¿Qué
es Amazon? Una paquetería. Una paquetería. Otra cosa.
Pero es que lo peor de todo es que encima hay que pagarle bonus a sus directivos por perder dinero. Y eso está bien. O sea, han pedido un préstamo bancario para poder cobrar dinero para pagarle un bonus a la clase directiva. ¿Dónde se ha visto eso?
No se puede eso. Y nadie habla de ese tema. Correo era la empresa con más implantación territorial que tenía este país hace pocos años. Deutsche Bank, cuando Caja Postal desapareció y se metió en Argentaria, utilizó las oficinas y fue casi gratis. Y mire la implantación que tuvo, pues es que es bestial. Es
decir, brutal.
Eso no se está usando correctamente.
Brutal.
Y nadie dice nada. Simplemente, bueno, que si Feijóo estuvo al frente de Correo, que si un amigo de Pedro Sánchez está al frente de Correo, que si Ábalos puso a no sé quién. Es decir,
porque le interpretan
son echaderos de gente de que no se les exige absolutamente ningún tipo de...
Pues bueno, sí. Estamos viendo ahora lo que va a pasar ahora en Televisión Española.
Por cierto, antes que me olvide, Amazon usa correos para entregar paquetes. Cuidado, cuidado.
Es que es una buena empresa, sabe dónde ahorrar dinero.
El paquete viene con la marca.
Con la marca Amazon, pero usa correo. Y AliExpress también.
Sí. Es un negocio. Mira, ellos son empresarios.
Pero dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar las noticias y los ciudadanos no tomamos conciencia de todo esto. Y no hay ninguna formación política que ponga el foco y diga, mi programa electoral, los 10 primeros medidas, los 100 primeros días de gobierno, voy a hacer esto. La línea de lo que estamos hablando aquí, eso a la gente le da igual.
¿Tú te acuerdas las palabras hace 2 o 3 semanas?
Lo dice y hace lo contrario después.
De Garamendi, presidente de la COE, cuando dijo en su momento que sería conveniente de que en vez de que las empresas solo pagasen el líquido al trabajador, que pagasen el 100% del salario,
se lo entregasen
directamente. O sea, si tú como trabajador percibes lo que percibes y ves que el 40, del 40 al 50% de lo que tú cobras,
49, sí.
Lo que tú produces,
que la empresa paga por ti,
efectivamente,
por tu trabajo,
se lo lleva al gobierno, empezarías a exigir que los servicios que te están prestando fuesen diferentes. Pero como esa parte te viene apuntada en un recuadrito pequeño y no toda, la nómina, no eres consciente de ello, y bueno, eso lo paga la empresa.
Eso lo paga
la
empresa.
Pagando tú, para que hagan las fiestas, para que te sigas teniendo las colas en la autopista, para que cuando vayas a un hospital te estés tragando las colas de espera. Pero todo eso venía de esa reflexión.
Y una cosa importante.
Si le empezamos a exigir a los políticos que hagan lo que tienen que hacer.
Una cosa importante para que la gente que esté escuchando lo haga, que aparte del certificado de retenciones que le dan las empresas para hacer la declaración de la renta, les dé o les pidan en la Seguridad Social la aportación económica que han tenido, porque una cosa es que le pongan en la nómina que han pagado la Seguridad Social, otra cosa es que lo hayan hecho y no se van a enterar hasta que no vayan a jubilarse. Y a lo mejor esos agujeros negros que la empresa no ha pagado en el año 2007, después le repercute que no va a cotizar, no va a tener pensión.
A ver, yo ahí le puedo sugerir lo siguiente.
Venga.
No tiren las nóminas y las guarden todas.
No, de verdad, porque es que es peligroso.
Porque si pasan 20 años y aparece un mes sin cotizar, con la nómina puedes demostrarlo y se considera cotizar.
Pero es que yo me enteré de esa historia cuando mi pensión de invalidez, que me dieron mi vida histórica laboral, claro, y la aportación a la Seguridad Social, y vi que había alguna empresa que no había cotizado ni la mitad de lo que a mí me había puesto.
Es verdad que ahora, ni la mitad. De unos años para acá, cualquier modificación alta o baja, automáticamente te llega un SMS comunicándote que ha sido alta o baja en cuanto a eso. Ya, sí. Antiguamente no existía, pero yo sé de amigos que...
Se han encontrado sorpresas, ¿no?
Sí.
Al jubilarse.
Años perdidos.
Porque la empresa no ha puesto la
pasta.
Y
luego, para colmo, hubo en su momento algún problema en la Seguridad Social, en los archivos, que por humedad y demás y tal, se perdieron años de documentación, y con lo cual pudo conseguir al final
el consejo de Jorge, no tienen las nóminas. No las tiene.
Y luego, por otro lado, la iniciativa de Garamendi, que me parece muy razonable y además muy justa y muy de mucha equidad, para que la gente sepa que si una empresa contrata a un trabajador, no está contratando al gobierno, ¿verdad? Sí. Si está contratando a una persona, y esa persona sepa que por su trabajo puede incorporar una nómina anexa, porque realmente hay que saber también que la nómina es publicada en el boletín oficial, el modelo, y no puede ser otro, ¿no? ¿Verdad? Aunque se ha tolerado en otros tiempos también un modelo que no es tan parecido como el que aparece en la nómina, pero que en cualquier
caso... Tienen que tener unos conceptos que no pueden eludir. Tienen que aparecer unos datos que tienen que estar.
Sí. No, pero el modelo está...
Sí, pero que no es una hojilla estándar, sino que el contenido de la nómina está establecido por ley.
Y el modelo. El modelo también aparece
en la
nómina.
Pero la estética...
Sí, las líneas...
Pero que la estética esa...
Sí.
Lo importante es el contenido.
Lo que yo vengo a decir es que es totalmente disponible que en el adverso de esa nómina o en una grapa, en una hoja, se pueda decir claramente el importe e informar al trabajador: este es su salario anual. Claro, esta es su base
mejor, de cotización. Es mejor que le ingresen la pasta que vea en la cuenta corriendo. Y automáticamente pom, 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 y que vea por dónde sale todo.
Pero esa iniciativa de Garamendi la puede arropar y proponer y no contraviene ninguna ley.
La información, lo que decía.
Esa información se puede
dar desde que quiera.
Lo que pasa es que hace falta trascender a la propuesta y decir: oye, si el gobierno no lo quiere, vamos a hacerlo nosotros y los empresarios a través de la COE.
Nadie se lo prohíbe. Nadie se lo prohíbe.
Sin ningún tipo de problema.
Es más, los TC2 están
en los resúmenes mensuales que las asesorías damos a las empresas, viene perfectamente el nombre del trabajador, todos los emolumentos y el coste con cargo a la empresa, al trabajador y el líquido y tal y cual. Absolutamente.
Eso sería
esa
perfecto.
Columna se le recorta y se le lleva al trabajador y se le da.
Pero ¿sabes por qué nunca se hizo? Porque si no, le quita el argumento a la izquierda. ¿De qué vas a hablar un partido comunista si le quita la lucha entre obrero y propietario?
Un partido social comunista
le quita proprio l'argomento principe, sì, che hubiera sido si era así, y Pablo Iglesias nunca había tenido poder de influencia.
Pero que en este país ha gobernado la derecha 40 y tantos años con una dictadura, y después ha gobernado José María Aznar 8 años y 7 Mariano Rajoy. ¿Por qué no han tenido esta iniciativa?
Porque le hacen falta ese debate.
Les hace falta. Entonces es verdad que hay un PP PSOE.
No, justificó
la salida de otros movimientos políticos que después han defenestrado.
No hay un PP.
Cuando han estado gobernando, incluso ha habido mandatos tanto del PSOE como del PP con mayoría absoluta, al final los políticos no les gusta que les critiquen su labor, con lo cual, pues todo ese tipo
entre
de
bomberos datos, no nos vamos a pisar la manguera, ¿no?
Efectivamente, o sea, oye, el por qué no eliminamos, cuando estábamos hablando antes, los privilegios. Yo puedo entender que un político tenga que tener un buen sueldo y que tenga que tener un buen servicio y un buen despacho y un buen equipamiento para trabajar, pero ¿por qué tengo que estar yo pagando de un expresidente, estar pagando un salario de por vida? Y una secretaria y un coche, como pasa en Cataluña y pasa en otras comunidades autónomas. Porque tengo que estar pagando yo a una persona que encima ha salido.
Claro, allí tiene que poner el límite. Cuando tú ya no eres diputado, va, se acaba. En el mientras tú eres, sí. Pero desde que ya... Tú ya no eres diputado, no te
¿cuántos
falta
meses de paro tiene un diputado vitalicio? Cuando sale del Congreso de los Diputados.
Eso, que ¿para
¿cuántos
qué?
Meses
eso
de paro y qué no nivel de paro? Nada. Es decir, ¿qué recibe?
Son
porque
dos
recibe
años,
más
de
dos años. O sea, 4 años trabajando y tiene 2 años de paro. Y además, ¿qué paro? No estamos hablando de un subsidio. Estamos hablando de casi el sueldo íntegro de lo que
tiene
cobrado.
Tiene jubilación de facto.
Y sí, con dos legislaturas tiene cotizada ya lo suficiente para que tenga la pensión máxima. Eso no lo han eliminado.
Eso deberían eliminar.
Y deberían eliminarlo. Porque son medidas de la transición.
Eso en su momento me dijo Sebastián Ledesma que estaba eliminado.
No.
Pues... la Corte, el Parlamento, el Senado, todo eso me parece razonable.
Y lo que sí está eliminado creo que es la pensión...
¿La vitalicia?
No, la pensión privada, el seguro de vida privado. Creo que se lo tuvieron durante un tiempo para complementar la... Eso ya lo han eliminado porque ya tienen la pensión máxima garantizada.
La cosa pública tiene un peso enorme. Yo no digo los subsidiados de la cosa pública.
Perdona, en no declarar las dietas, en no pagar IRPF sobre los complementos de las dietas y las presencias, la asistencia a las comisiones.
Plena, absolutamente.
Es decir, el salario publicado uno y el cobrado otro. Es decir, cuando se han hecho públicas algunas nóminas, son de más de 100.000 euros al año.
Sí.
Cuando lo que tienen son 60 y poco mil. Es decir, tienen casi el 50% de sus ingresos no cotizable, no cotizable ni a la Seguridad Social ni a IRPF. Es decir, todas esas cosas hay que contarlas.
Los que se han comprado la vivienda.
En el Congreso de Diputados y en los parlamentos autonómicos.
Sin duda, sin duda. Y luego yo creo que a nivel nacional hace falta un poco adelgazar la cantidad de municipios, la cantidad de concejales,
no,
la cantidad...
eso no.
Sí, realmente yo creo que es adelgazarla, no. Pero no
yo
por quitar municipios, sino congregar un poquito mancomunidades o lo que sea, porque es que realmente la cosa pública, o sea, y además luego los consejeros que se arropan todos, ¿no? Privados, con sueldos privados y tal y cual.
Hay una teoría que la lleva Gaspar Sierra por a bandera, y es verdad, que viene recogido en un libro de un político canario que después se fue a Valencia, que hizo el primer estatuto de autonomía existente en España, que habla de las administraciones sostenibles. Entonces, no tiene sentido que a principios del siglo XX hubiese personas reflexionando sobre qué necesidad hay de tener una administración que no es capaz de generar ingresos para gastarlos en el servicio público.
Claro.
Se elimina.
Claro.
Se elimina. Es decir, si yo no soy capaz de generar ingresos, impuestos, claro, que justifiquen mi existencia, claro, para devolvérselo, no puede ser que yo te cobre a ti para yo mantenerme a mí,
sí,
si no te puedo devolver ni la recogida de basura. Sí, es decir... Sí. O tengo que llamar al cabildo para que me mande algo para que yo pueda hacer algo para ti. Me quito yo de en medio y ese dinero que pase a un organismo superior que devuelva.
Y luego la gestión.
Tenemos que ir acabando, así que...
Explícame, por ejemplo, una isla como el Hierro, que no llega a los 10.000 habitantes, ¿cómo puedes tener tres municipios, tres alcaldes y
uno de reciente creación?
Y un cabildo.
Y uno de reciente creación.
Sí, dos más uno. O sea, es que con que haya solo un
ente, un cabildo, que sea el cabildo, es suficiente.
Y con una serie de oficinas descentralizadas por barrio, para dar servicio ya tienes ya.
Y con la inteligencia artificial y la digitalización que tenemos encima, ¿qué necesidad tienes tú? A lo mejor una oficina itinerante que vayas atendiendo o una asistencia domiciliaria.
No.
Pero tener oficinas.
Estamos en una partitocracia y hay un negocio detrás de ellos.
¿Y cuánta gente trabaja en esos ayuntamientos y cuánta gente depende de los dineros? ¿Y cuánto cuesta eso, mantener esa.
¿Cuántos cargos de confianza? Vamos a ver, señores, si todo el mundo se está quejando que no tiene el contacto directo con la persona. Vamos, hacen falta más personas que relacionen el público con l'attività amministrativa, il cittadino con l'attività amministrativa.
¿Pero para eso hace falta un ayuntamiento? Es decir, para tener una oficina de atención.
Sí, sí, que hace falta.
Entonces, no, Hacienda.
L'itinerante no funciona.
El argumento de que hace falta un ayuntamiento para que haya personas al servicio de los ciudadanos cerca, eso es un error gravísimo.
Es que
un error gravísimo. No hace falta ni alcalde,
diferente,
ni interventor, ni secretario.
No,
lo que no es
falta.
Lógico es que haya un ayuntamiento con un policía local que no es capaz de notificar. Y el de al lado otro.
Y
el de al lado un policía local que tampoco es capaz de notificar. Y hablamos de la Victoria, de la Matanza, de Santa Úrsula, todos con precariedad de policías locales. El tanque, los silos. ¿Estamos bien? ¿Y la policía autonómica para qué sirve? Pues podía haber una policía que atendiera todo ese tema, ¿no?
Para las procesiones.
Hace falta hacer mancomunidades para recoger la basura, porque un ayuntamiento no es capaz de recoger la basura de su municipio.
A ver, hubo una
un
fiesta,
ayuntamiento no es capaz de depurar el agua que genera, no es capaz de garantizar el servicio primario. Entonces, ¿para qué sirven todos esos ayuntamientos?
Eso hay que reflexionarlo.
Hay que reflexionarlo abiertamente.
Pero no es el ayuntamiento, es que el personal está distribuido mal y no es competente, a lo mejor, pero ¿qué hace falta? Yo necesito un certificado. Y yo quiero ir en un ayuntamiento y hablar.
¿Pero
con
quién te va a quitar eso? ¿Pero quién te lo va a quitar? Es que
si tú me quitas el ayuntamiento.
Que no, Ivana, que ese error es. Mira,
voy?
Eso te lo están haciendo creer. Las oficinas van a seguir existiendo. Lo que no hay es estructura política.
Cerca. Lo que no tienes que tener es 11 concejales, un alcalde, un secretario.
La estructura
política.
Exactamente.
Y
los servicios mancomunados no, los servicios comunes. Una única recogida de basura, una única gestión de agua, una única gestión de servicios de emergencia, una única gestión. No es que te quiten las oficinas de los ayuntamientos.
No lo sé.
Lo que te quitan es la entidad administrativa del ayuntamiento y lo pasa a una entidad superior para rentabilizar. Tenemos que irnos.
Sí, pero brevemente, nada más.
10 segundos.
Mira, 10 segundos. Darte las gracias por el programa, me parece fantástico y hasta la próxima.
Era importante decirlo.
Bueno, pues un poquito de publicidad, que enseguida tenemos al siguiente invitado, que tenemos que acabar con él, ¿o no? O lo dejamos para mañana. Para mañana, así no le mejor. Pues lo dejamos aquí. Giovanna, Juan Carlos.
Estamos ante un nuevo paradigma, ¿eh? ¿Sí? El nuevo paradigma es la entrada de la inteligencia artificial. Va a suponer un cambio mucho más.
Este sábado hay unas jornadas en Tacoronte a las que te invito ya en la estación, en la plaza de la estación. Este sábado.
No, bueno, sí.
Sobre inteligencia artificial en las administraciones públicas y en la utilización por parte de los ciudadanos de a pie, que no sabemos de qué va este tema. Puede estar interesante.
Y la filosofía política ayuda a la inteligencia artificial.
Y mañana comienza Mueca en el Puerto de la Cruz.
Yo me enteré ayer tomando un café, porque había una persona que hablaba un poquito más alto de la cuenta. ¿Cómo me molesta que las terrazas la gente hable para toda la terraza? ¿Eh? Está uno sentado y hay alguien que está hablando para toda la terraza. Y digo, y me enteré por eso. Hay una señora que estaba allí diciendo: mañana empieza Mueca.
Mañana empieza Mueca y mañana empieza a Bucaca.
El martes probablemente me voy a Barcelona, a Huelva, en Barcelona en coche, de forma que estaré fuera.
Bueno, pues ya hablaremos. Nos vamos poniendo efectivo la tertulia de los miércoles. Bueno, pues hasta la semana que viene, ustedes tres y la familia de oyentes, gracias por estar ahí. Y mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Sean felices. Hey.